Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
37 aniversario.
Hoy en Extremos, episodio número 260, en Sol, Frecuencia Primera. Ineptitud. Mientras población adolece severamente de agua, desagüe y electrificación, alcalde del distrito cusqueño de Espinar despilfarra presupuesto en construcciones monumentales innecesarias. Tiembla. Costa peruana tembló con violento sismo de 6,9 con epicentro en la costa de Arequipa. Moderados daños materiales. Presidente Ollanta Humala visitó a damnificados. Vida. Misión Curiosity descubrió vestigios de agua en el suelo del planeta Marte. Confirmado. Retiro. Sector de la población pide que se desafilie al Perú de la FIFA. Conozca las consecuencias en caso esto se concrete. Premio. Perú es el mayor productor de coca del mundo, según informe de las Naciones Unidas. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 260, en Sol Frecuencia Primera, en la Primavera 13.
Cuando estás lejos de mí, si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue, que proteja nuestro amor. Como tú no existes.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés, yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés, yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que el amor.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 260 de Sol Frecuencia Primera. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal semana? Mi nombre es Sandro Parodi y soy director de la emisora y de este su programa periodístico. Ana Rosa Liendo está con nosotros a mi costado y también Fátima Rodríguez, aunque ustedes nunca la escuchen, pero bueno, está ahí. Lo que pasa es que a ella no le gusta hablar mucho. Y Fátima saluda al público y a Sandro también, es un homónimo por si acaso.
Buenas tardes a todos, bueno, saludarles y estoy muy contenta por estar una vez más con ustedes aquí en Extremos.
Bueno, habló bonito, ¿eh? ¿Cómo?
Abre mi micrófono.
Dime, dime.
Nada, para saludar también al público, soy Ana Rosa, estamos aquí en Extremos, el episodio número 260 en Sol Frecuencia Primera.
Empezamos inmediatamente, el Perú tiembla, la costa sur del Perú y también la costa central tembló con un violento sismo de 6,9 grados en escala de Richter, cuyo epicentro fue en las costas de Arequipa. Vamos con la nota inmediatamente en Extremos, episodio 260.
Han salido.
Momentos de tensión se vivió en plena plaza de armas de Ica. El sismo de 6,9 grados en la escala de Richter, que tuvo su epicentro en la región Arequipa, también se hizo notar en esta ciudad.
Podemos observar la tensión de los vecinos ante este movimiento telúrico que se viene generando. A esta hora pedimos tranquilidad a la población, tranquilidad.
Tras 30 segundos de movimiento, los autos quedaron paralizados, formándose un caos.
El caos lo ocasionan los transportistas. Miren usted la irresponsabilidad de estos señores. Tienen que hacer un alto, la gente está bastante temorizada.
Bueno, es verdad, el movimiento no se sintió mucho en Lima, pero sí en la zona sur. Vamos a continuar con esa nota aquí.
Toda
en
la gente que salió de los edificios cercanos se amontonaron y desconcertados se desplazaban de un lado a otro. Las instituciones educativas optaron por suspender las clases y los alumnos regresaron a sus casas.
De verdad que bueno, acá en Lima no se sintió y todo, pero todo el mundo sigue un poco atemorizado porque siempre está pendiente el riesgo de que en cualquier momento en Lima haya no un temblor, sino un terremoto. Todo el tiempo y todo ya en los últimos años se viene repitiendo una y otra vez que ya ha pasado suficiente tiempo en que en Lima no sufre un movimiento telúrico de esa magnitud.
¿Eso quieren?
No queremos, pero es lo que se repite constantemente y mientras más pasa el tiempo, supuestamente mayor es el riesgo de que sea más fuerte. Sin embargo, las cosas, el tiempo está pasando, no está ocurriendo hasta el momento, aparentemente, pues nada de ese tipo, y creo que igual, ¿no? Así hubiera o no hubiera, siempre la única solución, la única alternativa que tenemos es la prevención, y punto, ¿no? Saber que estamos, que tenemos que estar alertas siempre para poder salir con bien de una situación como esta.
Más información al respecto, adelante. ¿Por qué llora? No entiendo. Un hombre se desmaya en la calle.
Momentos de temor se vivieron hoy por la tarde en diferentes provincias del sur en nuestro país a causa del sismo de 6,9 grados en la escala de Richter que azotó el distrito de Arcarí en la provincia arequipeña de Carabelí. El fuerte movimiento provocó el derrumbe de varias paredes de la ciudad de Arcarí. Los techos de las viviendas colapsaron al igual que las lunas. Los daños materiales son innumerables. Al menos 60 viviendas colapsaron y otras 60 declaradas inhabitables. En la calle el terror se apoderó de la gente que se encontraba en la plaza de esta ciudad. Muchos corrían para socorrer a sus seres queridos. En Nazca los pobladores salieron desconcertados del municipio de esta ciudad. Muchos trataban de comunicarse con sus familiares a través de los celulares, pero las líneas colapsaron. El tránsito tuvo que ser detenido por los propios trabajadores ediles para evitar que sigan circulando. Se apoderó de los escolares y transeúntes, quienes no dudaron en emprender una veloz carrera para ponerse en un lugar seguro, pues el incidente les recordó lo sucedido el 15 de agosto del 2007.
Horrible ha sido esto. Hay que pedirle al Señor que nos proteja, por favor.
Similar situación se vivió en Chincha, donde las madres se aferraban a sus hijos para protegerlos de posibles derrumbes. En el mismo centro de la ciudad de Arequipa, el movimiento telúrico interrumpió una conferencia de médicos, quienes no pudieron aguantar el temor. Asimismo, algunas viviendas resultaron afectadas por el sismo de grandes proporciones.
Ha sacudido para adentro, parecía el techo que estaba cayendo y me asustaba eso.
En Cañete, los escolares fueron víctimas del pánico a causa del fenómeno natural, de lo que fueron evacuados de las instalaciones de sus centros educativos. Mientras que en Pisco, trabajadores de la municipalidad provincial fueron evacuados rápidamente para evitar un lamentable desenlace.
Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú e INDECI evaluaron ya los daños que ocasionó este fuerte sismo.
El sismo de 6,9 grados en escala de Richter, que sacudió Arequipa, se sintió solo durante algunos segundos, sobre todo en los distritos de Lomas, Acarí y Yauca, pero en realidad duró 3 minutos. A continuación, conozca el detalle, el origen del remesón, que empezó a las 11 y 42 de la mañana.
La placa de Nazca es piso del Océano Pacífico y esta se está moviendo hacia allá, hacia el este, y se mete por debajo de todo esto que es la placa sudamericana.
No hubo alerta de tsunami y es que el epicentro se ubicaba en el mar a una profundidad de 30 kilómetros y a 75 de la costa arequipeña. Esto fue lo que reportó Defensa Civil desde Carabelí.
Oficialmente, los alcaldes de las zonas de influencia del sismo no han reportado daños personales y daños materiales de consideración. Y los daños que se están presentando principalmente en vías de comunicación en la Panamericana Sur, kilómetro 630 al kilómetro 632, hay una interrupción de carretera. Sin embargo, ya una vía está habilitada.
Con una intensidad de 6 a 7, el sismógrafo trazó cada segundo del movimiento telúrico.
La primera onda la recibimos como un golpe, como un choque. Estas las recibimos como remesones y estas son las que se refería que como ondulaciones de la Tierra.
Y desde Nueva York, el presidente Ollanta Humala prometió acelerar su agenda y regresar.
Nos han informado que, Dios mediante, no hay víctimas que lamentar, hay algunos heridos, me parece que son 6 personas, y que el epicentro sigue en Acarí, hay problemas de electricidad. Decirle desde aquí al pueblo de Arequipa que estamos pendientes de esta situación.
Palabras de Ollanta Humala, presidente de la República, que estuvo esta semana en Nueva York hablando ante la Organización de las Naciones Unidas.
Sí, bueno, afortunadamente no hubieron daños graves, ¿no?, que lamentar. Igual es la gente, la población de Arequipa estuvo muy, muy asustada, como hemos escuchado y van a ver luego en el podcast las imágenes en el momento de ocurrió el sismo. Entre otras cosas también puesto que han sufrido una situación similar no hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que la mayoría de los pobladores lo van a recordar. Y siempre es un momento de cierta tensión a quienes pues toman las cosas muy, muy, son mucho más sensibles frente a estas cosas y se asustan más. Otros, bueno, mantienen la cabeza fría, que es lo importante para poder salir de un momento difícil.
Pero yo digo, ahí dicen los colegios que tenían que estar en el colegio en ese momento.
No, lo que pasa, como que están en clase.
Pues. ¿A qué van si va a haber temblor, pues? Y los profesores, entre comillas, ahí sí felices. Oh, ya, gran pretexto para no hacer clases. Gran pretexto para no hacer clases.
En realidad, en un movimiento telúrico, lo que más uno teme o lo que uno debe hacer es simplemente ponerse en resguardo y no ubicado en un lugar donde puede pues caer algo, te golpea la cabeza, te mata, pues, ¿no? Esas son las cosas que en realidad matan. Ya, si es una cosa mucho más fuerte, que se abre la tierra y es una cuestión, pues, ya catastrófica. Pero por lo general de lo que se trata es de eso, ¿no? De simplemente ubicarse con tranquilidad en un lugar donde puedas estar bien, donde no haya mayor riesgo por lo menos. y tratar de, pues, no, de no correr, ¿no? De no afectarse. Hemos visto en las imágenes mucha gente realmente asustada por lo que estaba pasando. Y también otra cosa es que muchas veces la gente está, pues, en su lugar de trabajo, en la calle, y lo primero que piensa en esos instantes es en su familia, sus seres queridos que pueden estar en algún otro lado y piensan que algo les puede ocurrir ahí, ¿no? Y entonces ahí comienza el pánico.
Muy bien, el presidente Ollanta Humala visitó a los damnificados. Adelante.
6,9 grados en la escala de Richter que afectó Arequipa. Exactamente, el presidente de la República se encuentra en el distrito de Acari. Lo vemos ahí en imágenes al mandatario Ollanta Humala con una casaca bastante gruesa. Nos imaginamos por el frío que hace en este momento en Arequipa. El presidente de la República también va a visitar a las familias damnificadas por este sismo.
San Martín de Porres. Presidente, si no, 2 minutos. Tras la llegada. Ya ha comprobado que realmente se han habido varios daños.
Ahí está, ahí está. Sí, yo creo que es importante ver. Primero, que no hay vidas humanas que lamentar. Hay un daño de la estructura, pero digamos que es manejable, no es una catástrofe, ¿no? Pero sí necesita el apoyo del alcalde, del gobierno regional y del gobierno central. Así que vamos a instruir a nuestros sectores, en este caso a educación, para ver cómo podemos ayudar en lo que es la reconstrucción y nuevamente puesta en marcha este instituto.
¿El primer paso ha sido declarar el estado de emergencia por 60 días?
Bueno, eso es lo que hemos hecho. Vamos a evaluar si se requiere algo más, pero me parece que con eso es suficiente.
A priori, ¿no? Es el agua también, y justo ha venido otro tema que preocupa, es el agua. Ha venido también el ministro de Vivienda.
Ese es otro tema. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el sismo, ¿no? Estamos hablando acá de falta de proyectos para agua y desagüe que tenemos que hacer. Eso es otra cosa, ¿no?
Está pendiente todavía, ¿verdad?
¿Perdón?
Eso todavía está pendiente, presidente.
Claro. Y justamente la sorpresa es que no habían expedientes, así que nos estamos poniendo nosotros a trabajar el expediente que lo tienen que hacer acá, lo vamos a hacer nosotros.
Señor presidente, declaraciones del presidente.
Teníamos ahí declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala. Hay que recordar que el mandatario estuvo en Nueva York en la Asamblea General de la ONU. Él ha regresado, ha cortado su visita a Estados Unidos para poder estar en esa zona de Arequipa. Esas imágenes son cortesía de TV Perú. Vemos ahí imágenes entonces al presidente de la República, Ollanta Humala, visitando las zonas afectadas por este sismo de 6,9 grados en la escala de Richter. Son más de 200 viviendas las que se habrían caído por este fuerte sismo. Por cierto, hay que recordarles que Defensa Civil ha descartado la muerte de 3 personas y también hoy Defensa Civil está evaluando los daños en las zonas afectadas. La tierra está volviendo a temblar también en algunas zonas del sur de nuestro país luego de este sismo de 6,9 grados Richter. 200 viviendas de adobe han sido totalmente destruidas, hay carreteras bloqueadas por derrumbes, al menos 6 personas heridas y los servicios de energía eléctrica han sido suspendidos después de este fuerte sismo que sacudió la provincia arequipeña de Carabelí. Hay que recordar que el mandatario Ollanta Humala se encuentra en una zona también muy afectada llamada Acari. El movimiento telúrico, recordemos, se produjo a las 11:42 y tuvo su epicentro en el mar, a 78 kilómetros al sur del distrito de Lomas, a una profundidad de 46 kilómetros. Debido a que inmediatamente después del sismo el mar se alejó varios metros frente a la zona de Chala, los moradores de dicho lugar corrieron rápidamente hacia los cerros para protegerse en caso de que se produjera un tsunami, lo cual fue descartado rápidamente. Tenemos en imágenes entonces al mandatario Ollanta Humala en Acari. En breve vamos a volver con declaraciones del mandatario que se va a dirigir a la población que se encuentra en ese lugar, esperando pues el pronunciamiento del mandatario. Vamos a escucharlo.
Compatriotas, estoy muy contento de estar aquí con... Sobrevolé en helicóptero el Acari. He estado observando de que en principio este sismo no ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y eso es importante resaltarlo, o sea, no perdamos la perspectiva. En segundo lugar, hay afectación a infraestructura, particularmente algunas viviendas y también instituciones educativas con las cuales nos estamos comprometiendo a trabajar de la mano con su alcalde, presidente regional, y nuestro Ministerio de Educación y Ministerio de Vivienda para ir resolviendo estos problemas. En tercer lugar, también hemos dispuesto, acá está el jefe de Defensa Civil, el general Alfredo Murgueitio, el cual ya está trayendo ayuda humanitaria a todas estas zonas que de alguna manera se han visto afectadas. Lo importante es que creo algunas cositas. Hoy día tenemos que demostrar que nosotros nos sobreponemos a las adversidades y que las adversidades no se imponen sobre nuestra voluntad. Por eso, algo que me ha llamado la atención es cuando he visitado instituciones educativas de un terremoto de hace 2 días, todavía veo vidrios rotos, veo la puerta tirada a un costado, etcétera. Y creo que eso no es un buen mensaje. Ni bien pasa algo, inmediatamente uno limpia, recoge las cosas, porque así es las cosas, ¿no? Uno en su casa hace lo mismo, porque si no da la impresión de que estamos buenos, es que, dejémoslo tirado ahí, para que venga alguna autoridad y se compadezca en nuestra suerte. Y eso, así no funcionan el espíritu y la dignidad del pueblo peruano. Pasa algo, inmediatamente limpiamos, arreglamos, separamos lo que no funciona y lo que sí funciona, sigue funcionando. Así tiene que ser, porque nosotros, nadie nos va a detener a nosotros. Y por lo demás, quería aprovechar ahora también para darles un fuerte abrazo de Narín, que ahora no me ha podido acompañar porque hemos llegado de un viaje y tiene ella que ver algunas actividades propias de sus actividades. Y por eso les mando un fuerte abrazo de ella. La próxima viene Narín a ver cómo va avanzando el tecnológico, cómo van avanzando las cosas. Después, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en el desarrollo. Venimos construyendo un desarrollo sostenido y además permanente. Y esto implica ir resolviendo problemas básicos, problemas fundamentales. No todos los problemas los podremos resolver, pero avanzaremos con los principales. Creo que el tema del saneamiento básico, el agua y el desagüe, es un tema fundamental. El tema del saneamiento de la propiedad es otro tema importante. El tema de la conectividad, los caminos, es también temas que tenemos que tratar. Pero también tenemos que trabajar el tema de la educación. Mejorar la calidad educativa con mejores escuelas, con más escuelas, y que haya estudiantes que puedan de aquí salir con su programa de beca 18, hacer sus estudios en institutos superiores tecnológicos, en universidades y al extranjero también. Necesitamos también trabajar el área de salud, y para eso estamos hoy día haciendo una reforma del sector salud para ya mejorar el sueldo, las remuneraciones del personal de la salud, pero también la finalidad de esta reforma es que el personal de salud dé una mejor atención a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestra familia. Esa es la finalidad que no debemos perderla. Y obviamente no podemos olvidarnos de las actividades productivas como la agricultura, como los solidarios, la producción de vinos, de aceites, con el olivo, con las uvas, etc. Y para esto necesitamos trabajar proyectos de irrigación que tengan ustedes. Nosotros queremos ser socios de ustedes, ser parte de ustedes en este desarrollo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Carí! ¡Que viva Arequipa!
Palabras de Ollanta Humala, presidente de la República, ante los damnificados en Arequipa.
Esto es en Acarí. El presidente de la República, Ollanta Humala, que ha afirmado que junto al jefe de Defensa Civil, Alfredo Murgueitio, han mandado ayuda humanitaria a todas las zonas que han sido las más afectadas. Hay que recordar que las localidades más afectadas han sido Chaparra y Acarí, precisamente donde se encontraba el presidente de la República.
Muy bien. El presidente Ollanta Humala estuvo también ante las Naciones Unidas durante su presentación en el debate general del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El jefe de Estado peruano, Ollanta Humala, se unió al grupo de países que piden reformar y ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que refleje las realidades del siglo XXI. Además, planteó una reforma en el sistema de Naciones Unidas a fin de que sea más legítimo, representativo, responsable y eficaz. Según Humala, este cambio se debe realizar para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los distritos, por parte de los distintos actores económicos y una mayor justicia en la redistribución de la riqueza. Al respecto del diferendo marítimo entre Perú y Chile, el presidente afirmó que el proceso transformará los paradigmas de la relación bilateral hacia una convivencia provechosa y saludable para el futuro de los pueblos hermanos. En ese sentido, ratificó el compromiso de ambos países de acatar y ejecutar el fallo que emita la Corte Internacional de la Haya. El imperio de los principios y del derecho en materia internacional es un requisito indispensable para llevar a cabo nuestros actos como parte de la comunidad de pueblos que formamos en el seno de las Naciones Unidas, manifestó. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos sobre el sismo que ha seguido temblando en realidad en la costa sur del Perú, en Acari, bueno, en la zona de Chala también. Otro sismo de 3,9 grados ha ocurrido 24, 48 horas después y la zozobra de la población continúa. Hay que recordar que en el 2007, el 15 de agosto del 2007, un descomunal sismo ocurrió precisamente en la zona sur del Perú, a la altura de Chincha, Pisco, con consecuencias pues tremendas, no solamente en Ica, sino también en Lima y en el sur del país. Y por eso hay ese temor, especialmente también de esa zona de la población. También Ica ha sido afectada por este movimiento, aunque, como bien confirman, no han habido daños personales.
Claro, siempre al menos en nuestro país y en los últimos años, esta es la zona más frágil para precisamente padecer de los sismos, de los movimientos telúricos que se vienen dando, y es obvio que la población siempre esté pendiente y alerta y se alarme rápidamente ante un movimiento, puesto que recuerdan inmediatamente lo sucedido y saben que están en una zona que carece en muchos casos también de las oportunidades, porque lamentablemente a pesar de lo que ha ocurrido y a pesar del tiempo que ha transcurrido, no se hacen grandes cambios, no han habido incluso muchas mejoras. Ahora último, tendremos que verlo nuevamente, pero te acuerdas, Sandro, que en algún momento fuimos a Ica, ya varios años después, y habían lugares que seguían estando en ruinas, que no se habían reparado para nada, la iglesia, en fin, ¿no? Y eso es lo que uno se pone a pensar, si hay otro movimiento igual, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se termina de caer lo que se quedó todavía ahí pendiente? O sea,
se supone decir que la todavía idea, en Ica no termina la reparación.
Claro, o sea, la idea es corregir lo que ocurrió, levantarse, arreglar todo lo demás y evitar y prevenir, ¿no? O sea, para que si es que hay otro movimiento, eso no vuelva a tener las mismas consecuencias. Y creo que ese es en gran parte el temor de la población, porque saben que están expuestos a que si hay otro sismo, las consecuencias pueden ser similares o hasta peores.
Justo lo que comentabas, Ana Rosa, respecto a lo de Pisco, una amiga una vez en la universidad me comentaba que su mamá tenía amigos en Pisco y decían que entre los pobladores de ahí habían recibido la ayuda económica por parte del Estado, pero que ellos no lo habían invertido quizás en arreglar su casa, sino en otras cosas. Entonces se ve de que capaz la culpa no es tanto del gobierno en sí, sino que vendría a ser con lo que ha visto conveniente invertir el dinero de los pobladores mismos.
Claro, es una cuestión de responsabilidad conjunta, ¿no? O sea, por un lado, el gobierno puede hacerse cargo, en este caso, de quienes suponen han sido los mayores damnificados, y dándoles una cantidad de dinero para que puedan levantar nuevamente su casa o por lo menos tener un sitio donde guarecerse. Y por otro lado está la responsabilidad de quienes reciben el dinero de realmente hacerlo, llevarlo a cabo, ¿no? Pero eso es lo triste y lo lamentable. O sea, tampoco es que, como repetimos, ¿no? Un sismo, un movimiento telúrico, un terremoto, un temblor, un terremoto específicamente, que es lo más fuerte, digamos, no te mata por el simple hecho de ser un terremoto, te mata por no estar en el lugar y en el momento indicado y no saber también cómo colocarte y ni mantener ni prevenir, sobre todo, ¿no? O sea, si estás en un sitio que sabes que se te va a caer encima, pues tienes que tratar de salir de la manera más ordenada y rápida. Pero para eso también, o sea, si tienes una vivienda, tienes que tenerla preparada precisamente para evitar que si ocurre un sismo, se venga abajo. Entonces, los mismos pobladores no hacen algo por lo propio, por lo privado, ¿no? De mantenerse en resguardo. Entonces, es obvio que si se da la situación, va a ocurrir nuevamente una desgracia. Entonces, muchas veces las campañas que se dan contra los sismos están orientados hacia el mismo ciudadano, ¿no? Porque por un lado está Defensa Civil, por otro lado está el mismo gobierno. O sea, todos cumplen una labor, pero todos tienen que cumplirla, ¿no? No solamente uno sentarse a esperar a que vengan y me hagan la casa que yo quiero, ¿no? Y que le hagan ellos mismos o que pongan columnas en todas partes, no sé, ¿no? O sea, tienen cada uno también que moverse en poder prevenir para sí mismo, ¿no? Para su propio beneficio, además. Bueno, y esperemos que acá en Lima no se dé una situación así, porque si bien es cierto, Lima ha crecido mucho, hay muchas construcciones ahora, es lo que más vemos ahora continuamente en las calles, en muchos edificios, que esperamos, suponemos, sobre todo porque es uno de los requisitos para que puedan ser construidos, que están elaborados para evitar que frente a un sismo estos se vengan abajo. Y estén las zonas de seguridad bien marcadas y la gente pueda salir o de sus departamentos rápidamente hacia la calle. O al menos evitar que hayan derrumbes, ¿no? Sin embargo, igual hay zonas de Lima cuyas viviendas son muy antiguas y que ya se han hecho muchas veces campañas de defensa civil, actividades en las cuales se les pide a los pobladores, bueno, no simplemente tienen que desalojar, porque tampoco la cosa es salgan de acá y no tienes dónde irte, ¿no? Sino para poder trasladarlos a otros lugares o poder levantar ahí una zona más segura, porque de hecho que esas partes se pueden caer, ¿no? Entonces estamos, digamos que acá, de todas maneras pendientes y preparados, como ya dije antes, ante la posibilidad de que pueda haber un sismo de igual magnitud o quizá más fuerte incluso.
Hay que recordar que hace algún tiempo acá en el Perú, justo cuando hubo lo de Ica, esta mujer sin sangre en la cara, Laura Bozzo, compatriota nuestra, estuvo haciendo escarnio de esto, yendo hacia esos lugares a tratar de jalar sintonía, pues dentro de su enfermiza manera de pensar. Pues parece que ahora ha querido hacer lo mismo con los damnificados en el estado de Guerrero, en México, y le ha salido el truco mal. Bueno, veamos al extremo que ha cerrado su cuenta de Twitter y diciendo: mil gracias por todo, pero quiero ver cara a cara cuando me atacan. Por este medio es fácil tirar la piedra y esconder la mano. Cerraré esto. Laura Bozzo. Bueno, ¿a qué se refiere? Hay un video grabado sin que se dé cuenta esta señora en el estado de Guerrero, donde pasó este huracán cerca de, bueno, por encima de la población, especialmente población bastante humilde. Y Laura Bozzo ha ido hasta este lugar, dice que a dar ayuda, pero veamos qué es lo que ocurre fuera de cámaras, fuera de las cámaras oficiales del canal de televisión que le transmite y con el que produce su espacio allá en México. Acá la gente aclamando a Laura Bozzo.
Ponte los lentes, te ven más impactante con los lentes, prieto.
Sí. Prieto.
Parece guardaespaldas así.
Laura.
A ver, que me lo dice. Ok,
Norma, ¿dónde vamos?
Mire,
ahí está su compañero Cristian Suárez. A ella no le importa nada.
Por acá, pero está muy lodoso.
Pero la casa
de la Laura.
Señorita Laura, señorita Laura, ella
está.
Por favor, avanzado, para otra parte.
Y acá su compañero Cristian Suárez, al costado de ella.
Dejen que vea eso, eso es lo que ella abraza.
Atrás. Como simios. Atrás, que la diva está pasando.
Atrás. Ponte acá.
Bueno, esas son grabaciones en el estado de Guerrero, justo antes de que Laura Bozzo esté grabando para su programa. Bueno, aparentemente lo que estaba ahí haciendo es preparando el lugar para hacer su transmisión, ¿no? Para hacerla más impactante, más dramática, y ella misma eligiendo el espacio, el ángulo de la locación y de la toma, perdón, que le van a hacer en la locación. Bueno, acá hay más.
Le agradezco a Marcela, colega periodista, que me tomes, Marcela, la llamada telefónica. No está del todo bien la línea telefónica, espero que se pueda escuchar bien la comunicación. Teníamos dificultades para las líneas telefónicas de la Ciudad de México a Acapulco en este momento, pero a Guerrero, donde te encuentras y has estado en los últimos días. Pero bueno, esperemos que se oiga bien, Marcela. Bienvenida, buenos días, te saludo.
Hola, muy buenos días. Aquí estoy junto al fotógrafo Eduardo, que también está en la línea telefónica y que él fue el que registró primero todo este
asunto. ¿Por qué no lo pones? Si quieres lo podemos poner en la línea, Marcela, y agradecer a Marcela Turati y Eduardo Miranda que compartan con nuestro auditorio parte de lo que han informado en la revista Proceso. Eduardo, buenos días y bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, buenos días y buenos días a tu auditorio.
Nárranos la escena en cuestión.
Sí, te platico. El pasado viernes 20 me dirigí hacia el poblado de Coyuca de Benítez, donde se encuentra colapsado el puente principal. Estábamos dando por ahí con unos fotógrafos el testimonio gráfico de la situación en esa zona, y aproximadamente como a las poco más de las 3 de la tarde vimos llegar un helicóptero rojo de rescate. Que nos llamó la atención, pensábamos que traía víveres, y nos acercamos al área donde iba a aterrizar. Era una cancha de fútbol que incluso estaba marcada con cal para su descenso, pero había gente de ahí, un par de camarógrafos y un fotógrafo fijo, que la estaban esperando. Entonces, cuando desciende el helicóptero, se acercan los camarógrafos y la gente nos había dicho que se trataba de la conductora Laura. Entonces decidí permanecer en el lugar, y cuando se abre la puerta del helicóptero ahí en esa cancha de fútbol, alcanzamos a ver a la conductora a través del casco que traía. Entonces, luego de esto, las cámaras que se le acercan, ella no desciende del helicóptero, sino que comienza a platicar con ellos, hubo como un intercambio de instrucciones, lo cual me llamó muchísimo más la atención. Luego de ello, el helicóptero vuelve a subir, eso sí, estaba como muy raro porque no bajó nadie, bajaron nada, sino que vuelve a subir el helicóptero, Laura nunca baja del helicóptero, y se mete en una especie de área llena de palmeras, y que evidentemente abajo había demasiado lodo. La gente de producción, por decirlo, los camarógrafos que se habían acercado a hablar con ella, van caminando hacia esa área para comenzar a grabar cómo ella desciende con una cuerda, evidentemente ayudada por el personal del helicóptero. Comienza, abrazada de uno de ellos, comienza a bajar por una cuerda hasta llegar hasta esa parte llena de lodo, y comienza a caminar entre el lodo. La gente pues corre y la auxilia, y hasta llegar a una área un poco más cerca, ¿no?
Una escenificación, digamos, sí. Eduardo, digámoslo de esa manera, la escenificación de una bajada que desde luego ya pudo haberse bajado normalmente con los camarógrafos, pero hicieron que el helicóptero volviera a subir para que ella bajara en una cuerda y se escenificara para la televisión algo que no había ocurrido, algo que daba una idea forzada o escenificada de una llegada triunfal en una cuerda de la conductora de la televisión.
Sí, efectivamente, el helicóptero ya había aterrizado, y nosotros esperábamos que tenía que bajar, pero se volvió a elevar. Entonces se nos hizo muy extraño que estábamos ahí, y decidimos quedarnos a ver todo. Más o menos esto duró unos 20 minutos. No había, bueno, la gente que lo estaba acompañando, después vimos que Princesa traía el logotipo. La gente era una persona que cargaba un micrófono, otro una cámara fija y dos de cámara de video. Entonces ellos la auxiliaron, después los pobladores, y se comenzó a hacer como toda esta grabación, y ella ya comenzó pues a decir ahí lo que tenía que decirles. Y alcancé a percibir también algo en las fotografías que alcancé a hacer me llamó también la atención, que traía todo un uniforme completo de rescate de estos rojos. El helicóptero era un helicóptero rojo con blanco, matrículas XC-MMP, y ella traía un uniforme similar al de los pilotos y copilotos, y en su parche no decía su nombre, sino en el parche, son los parches que ponen a los trajes para personalizarlos, decía Servicios Aéreos
Hernández Martínez, MTS, me imagino, Martínez. Entonces, bueno, me imagino que también han de haber prestado el uniforme.
El uniforme, ¿no?, del Estado de México.
Exactamente. Y todo este, bueno, esta situación duró aproximadamente unos 25 minutos. En cuanto ella ya estaba, digamos, en una parte ya de pavimento y comenzó a adentrarse hacia un poblado, pues ya decidí continuar en mi camino que yo llevaba hacia otro poblado, ¿no?
Pues es la narración y las imágenes que capturaste como fotógrafo de proceso y que se han publicado, Eduardo Miranda. Te agradezco que compartas con nuestro auditorio pues precisamente lo que viste y que nos lleva pues a varios temas de los cuales hablaremos en este momento con Marcela Turati como colega periodista y seguidora de esta situación que se vive en Guerrero en estos momentos. Eduardo, gracias por contarnos y transmitir parte de lo que viste en este que es uno de los ángulos de las cosas que ocurren en medio de la tragedia. Gracias, Eduardo, y buenos días.
Gracias, Carmen, buen día.
Igual a Eduardo Miranda, el espléndido fotógrafo de proceso. Marcela Turati, pues ¿a dónde nos lleva esto, Marcela?
Bueno, pues sí, lo que nos llamó la atención es este uso de recursos del Estado de México para que la televisora Televisa, que tiene su propia flotilla aérea, lo dispusiera como quisiera. Checando en la cuenta de Twitter de esta mujer y de su novio, que también iba arriba de este helicóptero, Cristian Suárez, que también es subproductor, vemos que usaron el helicóptero durante 2 días. El gobernador del Estado de México había anunciado desde el día 17 que había mandado 3 helicópteros a ayudar a rescatar con paramédicos profesionalizados, con rescatistas, y vemos que durante 2 días estuvieron al servicio pues para hacer este show para la televisión y pues con el uniforme, ¿no? Como ya lo consignamos, con el personal, o sea, con el novio, el productor. Y después esta mujer dijo que ella era rescatista, así quiso salir del paso de las críticas, dijo que ella era rescatista también de los relámpagos del Estado de México, pero llama la atención que al día siguiente sale una nota diciendo que casi muere en arenas movedizas en la comunidad de La Pintada y que el ejército tuvo que rescatar a esta rescatista, ¿no? Entonces, hay pocos helicópteros, hay mucha ayuda varada todavía en las bases aéreas, y llama la atención esto, que se hayan usado recursos públicos pues para transportar a esta persona. Generalmente los periodistas nos transportamos, sí, en vehículos oficiales, solo así podemos llegar a algunos lugares, nunca nos disfrazamos de otra cosa que no seamos, ¿no? Pero nunca se pone a nuestra disposición. Si hay un espacio entre algunas cajas, dicen, bueno, que pase un periodista y hacemos filas durante horas, ¿no?, para poder llegar a algún lugar, y solo si sobra espacio. Pero nunca habíamos visto esto de que pongan a disposición de una persona y de un show de televisión estos helicópteros que se necesitan tanto, ¿no?
Sin duda, Marcela Turati, déjame corregir algo. Dije que las imágenes y la crónica estaban en la revista. No está en el impreso porque yo creo que no alcanzó a llegar para el impreso. Lo han difundido en el online de proceso, ¿cierto, no?
Sí, está en el online.
En el online, ahí se puede ver esto que tú has descrito, en donde se titula esto como "Utiliza Laura Bozzo helicóptero del Estado de México para montar teledrama en Guerrero". Que ese es otro terreno de cosas, Marcela, también, desde luego, que han dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Lo que se hace en términos de comunicación utilizando los recursos públicos y el tipo de teledramas que se montan utilizando la tragedia nacional.
Sí, ella, de hecho, en su programa, después cuando se publicó la nota, ella y la otra persona, el que es su productor, empezaron a tuitear muy enojados, que era muy mezquino. Si ellos iban a ayudar a Guerrero, que les cuestionaran toda su labor humanitaria, ¿no? Y lo que nosotros estamos cuestionando es, a ver, hay muchos víveres varados, ¿y quién decidió poner a su disposición este helicóptero durante 2 días y a toda la tripulación? La gente que estaba en el centro de convenciones en el momento en que ella abordó, porque seguí reporteando todavía después cómo había sido este asunto, yo primero nada más vi las fotos, me llamó mucho la atención, claro que vimos que era periodístico por el uso de recursos públicos, pero la gente que estaba en el centro de convención el día que ella abordó, ese viernes, señalan que había toda una cadena humana de voluntarios tratando de llenar primero un helicóptero negro del Estado de México, y vi las fotos, y enseguida estaba este helicóptero rojo de los rescatistas que iba a ser llenado también con varias cajas llenas de con varias cajas con víveres, pero de repente se dio la orden de que ese no lo cargaran, y de repente llegó esta persona y se subió. En ese momento en tierra se quedaron tres topos que también iban a ser llevados a la pintada, ayudar a rescatar los cadáveres, ¿no? Entonces, de ahí esto como que empieza a tomar más relevancia, y si uno revisa las cuentas de Twitter de estos dos personajes, va a ver las fotos de ellos en el aire, cargando niños, es que rescatando gente, abrazados, ahí en el, al aire, y tomando estas fotos para hacer estos programas que dicen, bueno, que dicen que ayudan a la gente, pero no es la primera vez que Laura Bozzo viene después de un desastre. Me había tocado también verla cuando fue en marzo del 2012, en el temblor de Ometepec, que llegó a la comunidad de Tlacuachistlahuaca, la llevó el gobernador, y llegó a hacerles promesas a los damnificados, promesas a nombre de la Fundación Televisa, y con eso me llama la atención que la gente ya no reclama. Cuando la tienen ahí enfrente y tienen al gobernador, la gente empieza a gritarle que qué bueno que los visitó y tal, eran damnificados, que habían perdido todo, y sería, es como una estrategia, y bueno, y ya la gente no reclama, sino que empieza a saludar a esta persona, a este personaje, y entonces pues los gobernadores salen muy bien librados cuando están junto a ella y cuando ella va a las zonas a visitar a la gente.
Todo un tema, Marcela Turati, el asunto. Te agradezco que hayas compartido con el auditorio lo que vieron directamente tú y nuestro colega fotógrafo Eduardo Miranda. Y bueno, pues ahí queda para el análisis, la discusión, la exposición pública, en este caso en particular, de un modelo de comunicación, digámoslo de esa manera, al que ha apostado Televisa. Primero apostó TV Azteca, luego Televisa, es una figura que en su momento en su país tuvo una relevancia envuelta en escándalos. A los políticos muy importantes, sale de allá, viene a México y establece para la televisión un conjunto de cosas que involucran un modelo de comunicación que hoy se le injerta a México de esta manera hace algunos años a la fecha, y en este caso subrayamos la utilización de recursos públicos, que de por sí es grave, pero en medio de una emergencia nacional es inaudito que se utilicen helicópteros para darle servicio a un teledrama que se monta en la tragedia nacional y da servicios a la televisión. Eso es un tema, Marcela, que no podemos pasar por alto, desde luego, como periodistas y como ciudadanos en este país. Gracias por compartir.
Nosotros nos solidarizamos con los hermanos mexicanos y con la televisión mexicana, con la televisión mexicana de bien, en realidad, y con los periodistas de bien, y con los damnificados de Guerrero, en especial, ¿cómo puede ser posible que sean víctimas de esa señora? Esa señora ya hizo mucho daño al Perú, ahora lo está haciendo allá, y veamos al extremo de lo que puede llegar. Es realmente increíble.
Bueno, ya nosotros, queridos hermanos mexicanos, ya estamos acostumbrados a eso, y por eso salió de este país. Y lamentamos que siga llevando ese tipo de televisión. Bueno, lamentamos también que lo hayan recibido, ¿no? En este caso Televisa, que ha apostado y apoya incluso ese tipo de actitudes, que ya nosotros hemos estado acá acostumbrados, y en su momento, pues, digamos también que de una manera un poco fuera de lo común, porque lamentablemente acá en Perú tenemos una cultura similar a la mexicana, una situación en el sistema educativo y social similar al que ustedes viven en México, que nos pone en una situación de rareza, cuando precisamente la gente comenzó a protestar también y se logró prácticamente pues sacarla de la televisión, ¿no? Al margen de los problemas envueltos en los que se encontraba de política, con todo lo que había ocurrido y todos los procesos que llevaba encima. Lamentablemente pues está ya haciendo esto, hemos visto la nota y nos parece realmente pues no dable, dadas las circunstancias, sobre todo que en las cuales están atravesando, y efectivamente la gente cuando ve llegar cámaras, la gente de los, las zonas populares, ¿no?, suele dejarse atraer por eso y se olvida un momento de su tragedia y creen pues que están en un momento mágico, y de eso se aprovecha esta persona y algunos que les gusta hacer este tipo de televisión para manipular a las personas y tratarlos incluso mal, y se dejan ser tratados mal, como hemos visto en las imágenes, que ya iba avanzando y Cristian Suárez y su gente, ¿no?, al costado, sacaban del paso a los niños de mala forma, ¿no? O sea, atrás, como si fueran animalitos, no sé, ¿no?
¡Sosiéguense!
Claro, sin embargo, luego para las cámaras ahí sí los cargan, los besan, los abrazan, los apapuchan. Cierran la cámara, pan en la cámara, los tirarán a los pobres niños, ¿no?, al costado, ¿no? Porque eso pareciera ser que es el único propósito.
Ana Rosa, respecto a ello, Laura Bozzo le ha respondido a la periodista. Ahorita vamos con la nota.
¡No miente! Como usted está acostumbrada a mentir diariamente, que yo pedí helicópteros al Estado de México para ir a pasear, ¿verdad?, a montar un show, a montar un circo. ¡Mentirosa! Señora Carmen Aristegui, usted es una mentirosa. ¿Sabe por qué? Porque yo fui a ayudar, ¿ok? Yo fui a rescatar gente, yo fui a llevar alimentos a comunidades donde nadie había pisado. Yo me sumé al grupo de rescate Los Relámpagos porque he sido rescatista desde toda mi vida. He trabajado con los topos en Perú, en Chile, en muchos lugares. Yo no fui a grabar. No. Mi equipo de grabación, a quien le pido un aplauso, para todos aquellos que fueron en balsa, caminando, y fueron en carros, de una manera sin ningún tipo de ayuda, señora Carmen Aristegui. Pero vamos por puntos. Que yo escenifiqué un show, que yo armé un circo. A usted, señora Carmen Aristegui, la experta en circos. ¿Zongolica? ¿Se acuerda, señora Carmen Aristegui, de Zongolica? Se lo repito, Zongolica, donde usted dijo que una ancianita había sido violada repetidas veces por el ejército, que la violaba uno, que la violaba otro, y armó un show, como hace todos los días, shows armados, circos. Esos son circos, no los que hago yo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señora Carmen Aristegui? Es que yo me embarro hasta acá de lodo. Es que yo arriesgo mi vida por este país que es mío. Porque yo me siento más mexicana que cualquiera, ¿ok? Yo amo a este país, le debo la vida y daría mi vida por este país. Pero usted, claro, usted en su escritorio, ¿verdad? ¡Qué bonito! Venga a mi programa, hablemos del pueblo, hablemos de lo que el pueblo quiere. Dejémonos de mentiras. Venga, yo la invito. No, algo mejor, señora Carmen Aristegui. Vamos a Coyuca de Benítez. La reto, públicamente la reto. Venga conmigo, vamos a ver a quién reconoce el pueblo, a quién quiere la gente, quién es una esperanza para la gente.
No me alegro.
¿Señora Carmen Aristegui o esta modesta servidora? Veamos, la reto. O quiere ir a otro lugar. Vamos a donde usted quiera. Pero yo no le voy a permitir que usted mienta. Yo no le voy a permitir. Porque acá los circos los hace todos los días usted en su programa. Yo soy del pueblo. Sí, a veces hablo mal, como usted dice. Soy naca, bien de pueblo. Pero amo a esa gente, soy la voz de esa gente. Y yo no voy a permitir que usted me insulte. No voy a permitir que usted mienta. Usted ha mentido y yo se lo voy a probar. Porque acá tengo las imágenes de Coyuca de Benítez. Fíjese cómo es Dios. Porque yo tengo a mi Virgen de Guadalupe que me cuida. Yo grabé las toneladas de cajas que bajamos en Coyuca de Benítez. ¿Sabe cuántos días tengo este brazo inyectado? Varios. ¿Sabe por qué? Porque estos bracitos, a diferencia suya que está sentadita, cargaron las cajas. Porque yo no me ensucio cargando cajas. Me encanta hacerlo. Amo a la gente. Este es mi país y yo no voy a tolerar que nadie siga mintiendo sobre la ayuda que yo hago en este país. ¿Estamos claros? Muy bien.
¿Cómo defiende su estatus esta mujer? Laura Bozzo es realmente impresionante. Su perorata es sorprendente. Sorprendente cómo defiende su estatus en la televisión mexicana. ahora prácticamente dice, reniega de ser peruana, ahora dice que ella adora a México, que daría su vida por México. También dice que es creyente ferviente de la Virgen de Guadalupe y que es la que lo protege. Dice primero de Dios y luego dice de la Virgen de Guadalupe. Pero en fin.
Bueno, lo mismo decía acá en Perú, pues, ¿no?
Sí, del Señor de los Milagros.
Del Señor de los Milagros, o respondía así cuando...
Pero hay que valorar la contundencia de esta señora y cómo habla, ¿no? O sea, tú hasta le puedes creer, ¿no? Lo que está diciendo. Ahora, acá hay una nueva réplica que da Laura Bozzo otra vez en su programa. Y esta vez preparado.
Nos llenó de miedo.
Como siempre, producción. A punta de carajo. Preparan elementos así, melodramáticos. Qué bonito. La viejita abrazando y todavía hacen el pase inmediatamente al tema. Perdón, vamos a repetir acá esta escena. Están entrando haciendo un... Esto en televisión se llama un zoom in. Están entrando de amplio a más acercado. Y vemos cómo estos ayayeros, fíjense acá, esos ayayeros en el set hacen, avivan a que la gente aplauda más. ¿Ves? Ahí está. Y ahí aparece Laura Bozzo. Más
muy buenas tardes. Antes de iniciar el programa, el día de hoy, nuevamente, la señora Carmen Aristegui utilizó su espacio en radio y televisión para atacarme con sus habituales mentiras. Por eso, me veo en la necesidad de usar mi espacio para defenderme. ¿Saben por qué? Porque esta señora, usted señora, me calumnia. Pero yo soy Chola Serrana y yo respondo.
Total, ¿okay? Es peruana, es mexicana, ¿qué es?
Reitero, usted es una mentirosa. Porque lo que yo hice fue tratar de llegar a la gente damnificada. ¿Cómo? ¿Cómo se pudiera, señora? ¿Cómo fuera? ¿Para qué? Para llevar ayuda y darles esperanza. ¿Sabe para qué? Para dar a conocer a todo el país la gravedad de la emergencia en la que están hasta ahora viviendo miles de familias. Se mueren de hambre, no tienen ni agua. Y con eso motivar a que México se solidarizara para ayudar a las víctimas. Cosa que usted no hace. Porque claro, a ver, ¿qué le voy a pedir? Usted no se moja los zapatos por la gente. Usted jamás se los ha mojado en su vida. Porque usted se la pasa muy cómoda, ¿verdad? En su oficina, detrás de su escritorio, con aire acondicionado. Señora Carmen Aristegui, usted tiene doble moral. Y sabe muy bien, sabe a qué me refiero. Pero vamos a dejarnos de dimes y diretes. Hasta acá. La convoco nuevamente a que vayamos juntas a ayudar a la gente. Usted elija dónde, dígame, a donde usted diga. Yo voy a donde quiera. Anímese. De verdad, Carmen, es una experiencia que va a ser nueva para usted, pero es maravillosa. Ahora, si no quiere ir, si no quiere ayudar, si no quiere estar con la gente, vamos a hacerle otra propuesta. A ver, usted que se presume tan equitativa, vamos a elevar el nivel de esta discusión. Usted que se dice tan profesional, que dice que es periodista. Oiga, usted debe saber la mínima regla del periodismo. ¿Sabe cuál es? El derecho de réplica. Y yo le pido, y yo le exijo, que me otorgue el derecho de réplica. Es simple.
Esa es la portátil, la
problema. No tengo miedo. Vamos, invíteme a su programa. Pero, si de repente piensa que yo soy muy naca, que yo soy de pueblo, para estar en un programa tan digno como el suyo, la invito. Venga acá. Venga a mi programa acá practicamos. ¿Qué le parece? ¿Y para qué? Para que no le quede duda ninguna, yo le voy a presentar algunos de los testimonios de las personas a las que hemos ayudado a través de este programa.
Eso es realmente patético.
Esta es gente real, con necesidades.
¿Cómo saben que es real?
Reales. Adelante con las imágenes.
Y ahí, por supuesto, la portátil hablando. La colega Carmen Aristegui responde ante Laura Voz.
Es importante darle seguimiento al proceso que se ha dado a raíz de que, como decíamos hace unos minutos, presentamos aquí la entrevista con los colegas de la revista Proceso, con el fotógrafo Eduardo Miranda y con Marcela Turati, acerca de lo que ellos pudieron ver, testificar, documentar e informar. Informar con elementos que desde luego no pueden ser desmentidos, como la utilización del helicóptero del Estado de México, pues para ponerlo al servicio de un teledrama que se monta en la tragedia nacional y que suceden cosas como las que este país no se merece. No entraré en mayor detalle de lo que se ha dicho sobre mi persona el día de ayer, que además no es cualquier cosa, francamente se lo digo, que me lancen un reto. Pues desde la televisora principal de México, desde el Zócalo, en una transmisión que se hace con lo que entiendo hoy es su conductora estelar, Laura Bozzo, y me tilde de mentirosa por haber dicho lo que dijimos, que por cierto, para citar a los clásicos, no le muevo ni una coma a lo que ayer se dijo y se informó sobre el tema de la utilización de recursos públicos puestos a la disposición de un programa de televisión que ya ha merecido, y no agregó más, una enorme cantidad de comentarios a lo largo y ancho del país con las redes sociales que estuvieron francamente muy intensas, francamente muy activas, con un tema que toca fibras muy relevantes en México, que son responsabilidad de quienes tienen concesiones de algo tan fundamental como la televisión. Aquí estamos hablando del uso de una concesión pública que se atreve a presentarle a la sociedad mexicana como su oferta, digámoslo así, informativa y de comunicación, lo que hemos visto en la pantalla. Hasta ahí lo dejamos, y tal como dicen los colegas de La Jornada, a quienes les mando un saludo en su rayuela, este país no merece esa basofia. Pero hasta ahí lo dejamos, y respecto al reto que me lanzan en el Canal 2 de Televisa, pues desde luego la respuesta es no, y no, entre otras cosas, por lo que plantea nuestro colega periodista Julio Hernández López hoy en El Astillero, porque sería tanto como dar pie a un distractor morboso en momentos cruciales. La respuesta desde luego es no, y si la televisora quiere un pleito en estas condiciones, desde luego no lo va a tener. Lo importante es lo que en términos de interés público aquí está evidente: utilizar recursos públicos, ponerlos a disposición para alimentar esta utilización morbosa y indeseable para una sociedad como la que desde luego caracteriza ahora a esta apuesta de la principal televisora del país, que ha degradado seriamente su oferta comunicativa y coloca a esta persona que tiene, desde luego, como sabemos, una biografía que tampoco me detendré en ella, pero que es muy conocida, y que la principal televisora de este país la coloca como su, entiendo, conductora estelar. Vaya degradación de la principal televisora del país. Hasta ahí lo dejo. Ya respondí esencialmente a lo que se me lanza como reto en la televisión. A Televisa le digo que no. Le mando un mensaje, pues, a los directivos de esa televisora, porque entiendo que está difícil que se lance un reto así, así nomás. Le mando un saludo a quienes dirigen esa televisora y les digo que me duele que hayan perdido de esta manera el nivel. Pero hasta ahí lo dejamos. Aquí le estamos apostando a la información y a los comentarios editoriales sobre la información que presentamos. Creo que vale mucho la pena para que el auditorio que hoy nos escucha y para quienes han estado muy decididamente emitiendo opiniones en las redes sociales, sobre todo, pues regresemos al tema principal. El tema principal lo planteó la revista Proceso con su información, con sus gráficas, con su testimonio, con lo que Marcela Turati, una muy reconocida nacional e internacionalmente periodista, hizo en el online de proceso y después amablemente compartió con nuestros radioescuchas. Y desde luego el espléndido trabajo periodístico de fotoreportero de Miranda, que nos permite ver con toda claridad que lo que se dice es cierto, que es el uso de dinero público, de recursos públicos en una emergencia, es absolutamente inadmisible.
Bueno, Laura Bozzo ha ido a documentos. El 27 de septiembre, hace cuánto, hace dos días, bueno, hace tres días en realidad, ha presentado un documento dirigido a esta periodista María del Carmen Aristegui Flores. Presente, dice, por medio de la presente le solicito tener en su programa una réplica a las múltiples menciones que ha hecho sobre mi persona y la ayuda que presté a la población de Guerrero, alusiones que se realizaron los días 25 y 26 de septiembre. Para efectos de poder coordinar el ejercicio del derecho de réplica, le pido a su producción se ponga en contacto con María Eugenia Silva, productora del programa, al teléfono 1823-0833. Reciba un saludo y hasta pronto, Laura Bozzo Rotondo. Y con fecha de recepción del día 28 de septiembre.
Bueno, y la conductora le respondió que no va a acceder porque sería pues montar un circo sobre otro circo, ¿no?
Y además, o sea, que no está respondiendo Laura Bozzo sobre el tema de fondo.
Claro, ¿no? O sea, sobre eso no está respondiendo, ¿no? Porque ya lo demás es conocido, ¿no? De momento en que saca sus fotos y todo cargando y toda la presentación del programa con la música y la canción y las escenas de las señoras esas abrazándola, que es común, ya lo dije, ¿ya? Y lo ha hecho acá en Perú también, y lo gracioso fue que cuando lo hizo acá en Perú, en Ica, una de las damnificadas en Ica, que vivía en Ica y con otro nombre, resultó haber sido antes una de las panelistas de su programa, de otro caso y con otro nombre, ¿no? O sea, es lo más gracioso, como bien dicen, las mentiras tienen patas cortas y siempre sale a la luz la verdad. En fin, lo que estuve leyendo también hace unos días era la solicitud de mucha gente, público en sí, que estaban haciendo una colecta de firmas virtual, creo, o algo así, para retirar a esta persona, solicitando a la Televisa que retirara a Laura Bozzo, y escribían algo que me pareció muy interesante y que precisamente coincide mucho con muchos de los países, entre ellos Perú, ¿no? Que ellos como padres de familia, como ciudadanos, decían pues que vivían ya en un país con un sistema educativo pobre, con un sistema social también carente en muchos casos de valores, que sufrían mucho de estas carencias en general, donde al final el público de lo único que termina aprendiendo es de lo que ve en televisión, y que es cierto. Muchas veces se dice como forma de defensa de quienes producen o conducen algunos programas de televisión que su fin no es educar al público, que es simplemente entretener. Sin embargo, eso no es cierto en su totalidad, porque quieran o no, cumplen una función educativa cuando desde el momento en que se ponen frente a un micrófono o frente a una cámara. El público que los ve, que los recibe, va a aprender de lo que ven de ustedes, aunque sea lo mínimo, dependiendo muchas veces sí de su entorno, de sus valores, de su educación, en fin, pero tomando en cuenta que estamos en una situación, en un país, y México también lo dice en su contexto, en el cual el nivel educativo y el nivel social y muchas de las cosas son muy similares acá en Perú. Hay una gran lucha por la educación de los niños, por los valores, por muchas cosas que vienen ocurriendo y que se dan de manera similar, que al final la televisión se convierte en un medio para aprender, para educarse, y de ahí que muchos niños, niñas, jóvenes crecen viendo programas de televisión e imitándolos en su vida cotidiana, pensando que de esa forma van a lograr ciertas cosas. Y en general todos, dependiendo de los programas que uno ve, yo misma me siento a ver televisión y busco programas que me gustan, series, qué sé yo, y muchas veces descubro y aprendo cosas de esas producciones que no sabía, información de algo, ¿no? Que no desconocía. Entonces es normal y es común que efectivamente la televisión, quieranlo o no, te enseña cosas. y eso es lo que ese grupo de gente que está solicitando firmas pedía, que se retirara esta conductora de Televisa, porque eso es lo que estaban, o sea, ya estaban cansados de tener tan carente sistema educativo en su país, carencia de valores, para que encima sus hijos vieran televisión y terminaran aprendiendo de eso.
A ver, vamos a regresar con extremos antes de esto. Efectivamente, Laura Bozzo no ha respondido respecto a los temas de fondos y utilizó este helicóptero del Estado de México para poder ir a hacer su show. Porque es lo que ha hecho en realidad. ¿Qué ayuda ha llevado? Ha declarado específicamente, está citando, está retando a una periodista para ir nuevamente, inclusive a ese mismo punto. O sea, otra vez ahí impidiendo que se lleven víveres o necesidades importantes para la población solamente porque pone en juego su ego. Eso es todo lo que le interesa. Al fin y al cabo, lo demostró acá armando ese patético show que tenía, donde pues presentaba a personas a las que se le pagaba para simular, inclusive niños, simular tener un conflicto y pelearse ante cámaras y degradar así la sociedad peruana. Qué bueno que Laura Bozzo fue excretada del país. Hay gente tan imbécil, tan malévola, tan maldita en los medios que apuesta por ella, inclusive pide que vuelva porque les va a dar mucho rédito, mucho, entre comillas, rating. Pero en mi opinión no. En mi opinión jamás debe regresar a nuestro país y menos aún a la televisión. Y tampoco debería estar haciéndole daño a México. Pero bueno, allá el criterio que tiene Televisa, que es un monstruo en realidad, pues Televisa tiene una gran cantidad de canales, especialmente en el cable, tanto a nivel de películas, de noticias, de música, en fin, y por supuesto la televisión estelar, que es el canal de las estrellas, y miren lo que presenta. El hecho de que digan que tienen a Laura Bozzo como animadora estrella realmente me parece degradante para un país que se dice culto como México. Vamos a volver, viene ahora Benny y el tema es Cada Mañana.
Hoy no puedo esconder que quiero amanecer en ti. Cada mañana, entre una sábana y otra, hay un milagro que está respirando a mi lado y me hace tan feliz que seas la dueña de mi amor. Y así me pierdo en ti. La luz de nuestro amor y una canción, la música que hacemos cuando hacemos el amor. Cada mañana me enseñaré a quererte como si fuera nuestra primera vez y nunca olvidaré lo bello que es amarte. Y así perdido en ti aprenderé a amar y a eterno amanecer. Que si Betty nos llene de placer cada mañana hasta morir.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
37 aniversario.
De vuelta al aire, esto es Extremos, episodio 260 en Sol Frecuencia Primera. Juan Pablo II y Juan 23 serán proclamados santos en un solo acto. Así es, el Papa Juan Pablo II, nacido en 1920 y fallecido en el año 2005, y junto al Papa Juan 23, nacido en 1881 y fallecido en 1963, serán canonizados en los próximos meses en una fecha que mañana será develada por el Vaticano. Junto con Pío X, canonizado el 3 de septiembre de 1954, ambos serán los tres pontífices proclamados santos en los últimos 100 años. La fecha de su canonización ha sido elegida por el Papa Francisco durante el consistorio celebrado este domingo, y se especula que se trate del primer domingo después de las celebraciones de la Semana Santa, cuando la Iglesia Católica celebre la fiesta de la Divina Misericordia. Una fiesta que instituyó el propio Karol Wojtyla tras hacer santa a la monja Faustina Kowalska en el 2000, conocida como la Santa Teresa de Jesús Polaca. El camino hacia la santidad tiene varios escalones en los casos más tradicionales. Primero es necesario ser nombrado venerable siervo de Dios. El título se da tras la muerte a quien se reconoce haber vivido las virtudes de manera heroica. Después es necesario, tras una especie de juicio, que sea reconocido un milagro para poder ser proclamado beato, y después otro para la canonización, aunque el Papa puede saltarse alguno de estos pasos, como en el caso de Juan 23. La canonización del Papa polaco ha llegado en tiempo récord, pero ha seguido todos los pasos marcados por la Iglesia Católica.
Desde hace algún tiempo ya, bueno, era público que se sabía que estaba en proceso y estaban realizándose los pasos pertinentes para poder lograrlo, y escuchamos, bueno, ahora que finalmente ya es un hecho prácticamente, ¿no? Y bueno, ¿no? Es lo que mucha gente estaba esperando. Creo que Juan Pablo II es uno de los papas más queridos y recordados de los últimos tiempos. Y muchos recordamos las visitas que hizo acá a Perú, y ese famoso momento en el que se encontró en la selva peruana diciendo pues que el Papa también era charapa.
Eso no te olvidas de eso.
No, creo que nadie se olvida, ¿no? Fue un momento muy emotivo para todo el país, no solamente para la selva peruana, ¿no?
Muy bien, vamos a continuar con Extremos. En Espinar falta agua, desagüe, pero sobran coliseos. ¿Cómo es esto? Espinar es una de las 13 provincias del Cusco y languidece bajo una administración municipal de izquierda que da prioridad al gasto público de obras suntuarias no esenciales para la población. El principal responsable de esto es el alcalde Óscar Molohuanca, un férreo opositor de la inversión minera y un ejemplo de la ineficiencia y de la irresponsabilidad. Las muestras abundan en la ciudad. Varias calles de la ciudad de Yauri, capital de la provincia, lucen intransitables, cubiertas de terrales y zanjas donde debían haber tuberías conduciendo agua potable, conexiones de desagüe y alcantarillas. En otras vías, aguas hediondas brotan de tuberías y se deslizan por varias cuadras para el regocijo de moscas y bichos. Ante estas falencias evidentes, los vecinos observan con sorpresa cómo la gestión municipal orienta sus gastos en elefantes blancos, como el Coliseo Municipal, que tiene la capacidad de 10.000 espectadores y se construye con recursos directos de la municipalidad a un costo de 12 millones y medio de nuevos soles. Las obras están avanzadas en un 50%, según precisa la página web de la Municipalidad de Espinar. Lo curioso es que, según la ficha del SNIP presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la obra propone beneficiar a una pequeña cantidad de los 68.000 pobladores y la fuente de financiamiento está compuesta por los tan mentados canon sobre canon y regalías, es decir, dinero proveniente de la inversión minera que tanto ataca el mismo alcalde. Otra obra en ejecución calificada de suntuaria sería el Polideportivo Municipal, que proyecta instalar una cancha de grass sintético techada, una piscina semiolímpica temperada, gimnasio y juegos recreativos, entre otros beneficios para los surgidos habitantes de Espinar, que claman por carreteras, agua, desagüe y electricidad.
Escolaridad.
De acuerdo con la ficha del SNIP presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Polideportivo Municipal tiene un costo de más de 15 millones y medio de soles. La fuente de financiamiento se sustenta otra vez en el canon minero, gasífero y las regalías. La provincia de Espinar, al mando de Molohuanca, tiene una población de alrededor de 68.000 personas, según datos del INEI, es decir, en sus dos recintos deportivos podría albergar casi la mitad. Sin embargo, de acuerdo al último censo, cerca del 25% de la población entre 6 y 24 años no tiene asistencia escolar. Además, alrededor del 15% de ese último censo, cerca del 25% de la población entre 6 y 24 años, alrededor del 15% de la población es analfabeta y más del 50% carece de seguro de salud. Por si fuera poco, solo el 18% de las viviendas de la población tiene servicio de desagüe dentro de sus casas. La prioridad, en vez de construir un estadio y otras obras que no son de prioridad, son el agua y el desagüe. Y aquí hay agua solo 2 o 3 horas al día, indica el congresista Agustín Molina Martínez de Ganape. ¿Qué tal despilfarro en Espinar? Y ya se ha hablado mucho de Espinar. También habla de camisetas. El alcalde de Espinar ha vestido diversas camisetas partidarias del extremismo político. Fue elegido alcalde provincial con un movimiento independiente en 1988 y no fue reelecto en el 2002. Fracasó en el 2006 en la lista del Partido Nacionalista y en el 2010 cambió su vestuario político postulándose por el movimiento del ex cura Marco Arán, Tierra y Libertad, con el que volvió a la alcaldía. En 1988 presidió el marxista PUM en Espinar.
Bueno, ahí vemos, pues, ¿no? Se supone que, y lo más gracioso es que estos alcaldes, estos políticos, suelen ser de izquierda y pregonan durante su candidatura que van a trabajar por y para los pobres, ¿no? Porque siempre tiene que haber pobres en un lugar. Entonces, cuando llegan al mando, se olvidan de los pobres, de la existencia de ellos, y simplemente están viendo, pues, como ejemplos de como los que estamos escuchando ahora, ¿no? La construcción de coliseos, losas deportivas que también, ¿por qué no? O sea, es algo también bonito y lindo, ¿no? Para un lugar, pero si es que primero se han podido solucionar los problemas más urgentes. O sea, ¿qué van a disfrutar esos chicos de asistir a una actividad en un coliseo de que alberga 10.000 personas, que imagino que por eso tienen que pagar, si no van al colegio, si no tienen agua, si tienen tantas carencias para poder salir a disfrutar de algo así? O sea, primero tienes que sentirte bien, estar bien en tu casa, en tu entorno, para poder salir y disfrutar de algo así, ¿no? En todo caso, esa losa deportiva se va a llenar de gente, porque ya que no hay agua, todo el mundo va a querer ir a meterse a la piscina, ¿no? Y van a usarla no para nadar, no para bañarse, ¿no? Entonces, son cosas tan lógicas, ¿no? Que deberían de tomarse en cuenta, pero lo peor de todo es que muchas veces estos gastos que se hacen no es solamente por la construcción, ay, qué bonito el coliseo y qué bonita la losa, sino que a veces cubren alguna otra salida de dinero para otros fines, ¿no? y que ya nadie responde y nadie sabe hacia dónde van, porque de los 10 millones, 15 millones que se dice cuesta, ¿cuánto realmente costará? ¿Cuánto dinero se va a otras manos?
Perú es el país el mayor país productor de coca del mundo, desplazando a Colombia en el 2012, que era el mayor productor de coca. Así es, una clara señal de advertencia de que el narcotráfico puede transformarse en un problema grave de seguridad para nuestro país, si no lo es ya. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ONUD, indicó que el Perú tiene 60.400 hectáreas plantadas con coca en el 2012 contra las 48.000 hectáreas en Colombia. Esos resultados se dan pese a que los programas de erradicación de cultivos y las operaciones contra los narcoterroristas que permitieron a nuestro país reducir en un 3,4% la extensión de los plantíos respecto al 2011. Sin embargo, Colombia los redujo en un 25% en el mismo periodo. Pero qué tremendo, o sea, imagínate la cantidad de coca que produce el Perú. O sea, ¿cuántas plantaciones de coca? O sea, Perú es el es un país que pareciera que está viviendo de narcotráfico en realidad. Y de vida y todas esas organizaciones, ¿para qué están?
Claro, efectivamente, o sea, es lo que está pasando es eso, o sea, viven de eso. O sea, no hay otra, no es justificación, pero lo cierto es que toda esa zona no está siendo realmente atacada. O sea, en lo que debería de ser. Y lamentablemente la gente que se dedica a eso es porque no tiene otra alternativa. O sea, ya sea por una cuestión de economía, de ingresos para su hogar, que es lo único que les da, o porque se ven forzados a hacerlo, ¿no? Ya que es una zona en la cual el narcoterrorismo está lamentablemente perenne y la lucha constante no es en gran medida a nuestro favor, a pesar de los últimos acontecimientos que han habido. Aún sigue latente, y eso es una muestra de que efectivamente no se está haciendo mucho y tenemos que avanzar más y buscar estrategias para poder hacerlo. La pregunta, como tú bien dices, entonces, ¿qué es lo que hacen de vida, por ejemplo, contra esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las funciones que están realizando, cómo están haciéndolo para que de un tiempo a esta parte hayamos pasado ahora a ser prácticamente los primeros a nivel mundial de cultivo de coca?
Justo lo que comentaba Ana Rosa, se vería que debido a que hay bastante cultivo de coca en nuestro país, se podría ver de que uno de los daños sería que nuestra economía estuviese dependiendo de lo que es el narcotráfico. Y además de ello también se podrían ver que van a haber problemas en la sociedad, tanto como el tráfico de drogas, el consumo de drogas entre los jóvenes.
¿Qué pasaría si no hubiera eso? Si de un momento a otro se retira de forma radical, capaz no, el país se va a la quiebra. Realmente claro. Viene la gran cantidad de dinero de la minería, que hoy por hoy también, curiosamente, fíjense, los grupos de izquierda, estos grupos de izquierda que también apoyan al narcotráfico y son de dos caras, tampoco quieren que haya minería. Dizque por la ecología, pero entonces ¿para qué? Para que solamente el Perú sea un dependiente del narcotráfico.
Claro, esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos y cada uno de los peruanos para tomar conciencia de qué es lo que realmente está ocurriendo, de quiénes realmente están teniendo el poder en estos momentos y también de quiénes elegimos, ¿no? Y estamos viendo acá varias muestras, lamentablemente no se va a generalizar, pero muchos de los personajes políticos que tienen poder, que tienen un cargo en nuestro país, están defendiendo esas cuestiones, están defendiendo indirectamente el cultivo de la coca, el narcotráfico, porque si estamos viendo que esto no se ha detenido, sino al contrario ha avanzado hasta este punto, es porque realmente mucho no se está haciendo. Y eso es algo que cada uno de nosotros debería tomar en cuenta para saber, sobre todo en adelante, a partir de desde ya, ¿no? ¿A quiénes elegimos, a quiénes ponemos en cargos importantes en nuestro país?
Bueno, Manuel Burga es realmente una eterna amenaza para el Perú, según varios medios de comunicación y gran sentido de la población, este presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
Pues bien, él suele amenazar de que si lo destituyen o si el gobierno interviene de alguna manera, el Perú sería desafiliado de la Federación Internacional de Fútbol Amateur, es decir, la FIFA. Pero vamos a ver qué es lo que ocurriría si así se da, cuál sería el panorama. Pues bien, el Perú se olvida de disputar, se olvidaría entonces de disputar cualquier torneo o competencia organizado por la FIFA, llámese eliminatorias, mundiales, sudamericanos, sub-20, sub-17, Libertadores, Sudamericana, etcétera. Segundo, los clubes peruanos y el torneo local estarán imposibilitados de comprar jugadores en el extranjero, vender jugadores al exterior, ya que las transferencias son exclusivas de la FIFA. Pueden pasar 1, 2, 3 o 10 años, pero la única manera de volver a afiliarse a la FIFA sería bajo el mandato del mismo presidente que fue derrocado, es decir, don Manuel Burga. Las próximas elecciones a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol serán en octubre del 2014. Burga ha dejado abierta la posibilidad de volver a postular y se ha reelegido. El gran retador por ahora es Richard Acuña, es un congresista del PPC y vicepresidente de la Universidad César Vallejo, y dice tener el respaldo de los clubes profesionales. Muy bien. La alternativa, la expulsión, lo legal para la FIFA es que se elija un nuevo presidente en este proceso de elecciones en el que votan los 16 clubes profesionales y los 25 departamentales del Perú. En las anteriores tres elecciones, ni Alfredo Deza, ni Federico Cunio, ni Alberto Tejada pudieron ganarle a este señor Burga. La otra opción para que se termine el mandato de Burga en la Federación Peruana de Fútbol es que 17 miembros de los 41 anteriormente mencionados, es decir, el 40%, convoquen a una asamblea extraordinaria y consigan que el 80%, es decir, 33 votantes de los 41, decidan nuevas elecciones en la Federación Peruana de Fútbol. De ser así, aunque sería algo inédito, Burga quedaría afuera y la FIFA no suspendería al Perú. Esta opción, sin embargo, es casi imposible debido a que Burga tiene ganada la preferencia de la mayoría de las departamentales. La última es de que Burga sea hallado culpable de algún delito penal que afecte al patrimonio de otro. En este sentido, la FIFA no actúa en defensa del procesado debido a que este solo lo hace si uno de sus hombres es acusado por la vía civil y en el pleno del manejo futbolístico y dirigencial.
O sea, en pocas palabras, ¿qué nos queda? Esperar a octubre. Ahora, yo no entiendo, bueno, no es que no entienda, lo lógico debería ser que ante tan terrible, o sea, Manuel Burga, no sé cuántos años tiene, y creo que desde que...
21 años.
21 años, y desde entonces, pues, evidentemente el Perú no ata ni desata a manera de futbolística, al menos, en lo que es el deporte. No ha ido a ningún mundial. Es un desastre, en pocas palabras, su gestión. Además de todos los problemas, múltiples problemas que se achacan a la selección, al fútbol, a todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Que siga teniendo la preferencia de los clubes implica en todo caso que hay, pues, otro tipo de preferencia, ¿no? Otro tipo de amarre, de conversaciones, de lobbies, qué sé yo, que se hacen para poder mantenerse una y otra vez, aunque a todo el mundo le sorprenda, siempre siendo elegido como el presidente, ¿no? Y entonces esperar hasta octubre a que hayan nuevas elecciones sería un azar, ¿no? Un azar para ver si es que realmente es posible que haya otro presidente. Ahora, y finalmente, pues ya no, yo digo, ¿no? ¿Ya para qué? O sea, si igual estamos, si se está gastando tanto dinero, además roban tanto, que de verdad, bueno, como yo no soy aficionada al fútbol, capaz los que sí estarán en contra, aunque he escuchado a algunos que son muy aficionados al fútbol que también dicen que ya una vez, pues, nos salgamos de la FIFA y punto, con tal de sacarlo a Burga de la presidencia, porque no se está ganando nada y al contrario, ¿no? Cada vez quedamos peor a nivel mundial.
En el día cuéntame la suya, no tiene por qué estás metiéndote con mi amigo, con mi querido amigo Burga, con Manolo. ¿Por qué te metes con Manolo? ¿Qué te está haciendo este hombre? Este glorioso hombre del Perú, Manuelito Burga, que es el compañero de tantas cosas que hemos hecho juntos. Muy bien, bien que esté, que se quede por siempre. Larga vida para ti, Manuelito Burga. Y tú, que eres mujer, ¿qué te estás poniendo a opinar? ¿Por qué no aprendés?
Aprendés,
Fátima, que se queda callada como deben quedarse calladas todas las mujeres. Así debe ser. Muy bien. Tú también debes cerrar el hocico.
¿Dónde está Sandro? No tengo hocico.
Debes cerrar el hocico porque tú no puedes estar opinando de Manolito Burga. Primero, lavate el hocico antes de hablar de mi querido gran amigo Manolito.
Más bien que por favor vengan a sacar a este. Vengan varios, ¿no? Porque yo sé como pesa. Tienen que sacarlo entre varios. Que no sé qué hace.
Que te está poniendo a
hablar de Manolito Burga. Cuando llega a Perú, el único sitio donde piensa venir es acá, porque en otro lado no lo reciben.
¿Pero por qué estás hablando de Manolito Burga? ¿Qué se sabe de Manolito Burga? Todos lo aman, Uno sabe de fútbol, ¿qué sabe de fútbol? ¿Qué sabe de fútbol? Tú no lo sabes de fútbol, ni siquiera sabes de hombres. Y vienes a hablar acá de fútbol. El fútbol es de los hombres.
¿Qué sabes de fútbol? ¿Haces de pelota?
¿Quién es pelota? Soy comentarista deportivo. Yo lo paría el Cacacé, lo paría todo el mundo. Entonces, ¿qué estás hablando? Manolito Burga, mis felicitaciones. En mi yate, eres bienvenido cuando gustes. Muy bien, ya ves, ya se cayó. Muy bien, cerré los cinco, muy bien.
Porque ya me da sueño escuchar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
We'll be right back.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos. Ana Rosa parece que se terminó de encargar de Juanito Matasuegra, que hizo una aparición fugaz en el programa.
Como siempre, tengo que ser yo la que se encargue de retirar ese sujeto de la radio. No, no te metes, Sandro. ¿Cómo es que se mete acá a la radio y tú
no puedo estás? Salir ni un momento.
No, pues, sale y se mete. Igualito el dedo.
¿Qué quería?
No, y él dice que esta es su radio, que tú acá no eres nadie. Dice que tú simplemente eres un solillo que viene acá a hacerle el favor de conocer el programa.
Sí, dice que tú eres una Laura Bozzo.
Imagínate. Pero ya lo retiramos. Creo que todavía seguía en la calle ahí gritando. Pero ya el señor de seguridad lo ha llevado hasta la... Bueno, el
SEO 4
creo que lo
ha dejado. La película Terminator 3 con el aclamado, afamado actor austríaco norteamericano Arnold Schwarzenegger tuvo una escena borrada en la que se muestra el origen de Terminator, que fue el sargento Candy. Muy curioso que le hayan puesto ese nombre, pero bueno, así es. Esta escena fue borrada, pero muestra cuál es o cuál fue el origen dentro de la trama de la película de del exterminador mismo, modelo T-800. Adelante.
CRS, Cyber Research Systems, present a preview of our upcoming product line. Say hello to the soldier of tomorrow, the T-1 Battlefield Robot, a fully autonomous ground defensive system. And in the air, the hunter-killer aerial weapons platform. This isn't science fiction, it's reality. Thanks to our top-secret innovation, Skynet, the revolutionary artificially intelligent battlefield management network. From intercontinental missiles to the individual soldier in the field, Skynet is able to control...
Sorry, I'm late, gentlemen.
Just about started, Bob. Take a seat.
It's okay. Proceed.
Great leaders aren't born, they're made. Right here with the technology developed at CRS.
You do know the patents were obtained from a private vendor, Cyberdyne?
Cyberdyne? It's ancient history.
Using designs generated by Skynet, we need no longer risk the well-being of our men and women in uniform. Robots will take their place on the front lines.
Hi! I'm Chief Master Sergeant William Candy. I was honored to be selected by CRS in the ongoing effort to save American lives.
I don't know about that accent.
We can fix it.
It is now within our power to make war safe, and that is truly priceless. CRS brings you the face of the future. Ooh. It's me.
Bueno, esa es la historia del sargento Candy, hecha por Arnold Schwarzenegger. O sea, ese es el origen real entonces del personaje, de este del mítico robot. Personaje. Claro. Del personaje, sí, del personaje de Terminator.
Claro, no, pero o sea, según la ficción, es que lo hicieron en base a un ser vivo, o sea, un ser que real que existía, y de él tomaron su robot, su cuerpo, ¿no? Para hacer la muestra, digamos así, de los robots de Skynet, se llama la empresa.
Sí, de Skynet,
¿no? Claro, entonces lo tomó como modelo, ¿no?
Bueno, hace unos episodios presentamos las imágenes dramáticas dramáticas, tristes de hace dos episodios, las últimas escenas, imágenes del frontis del antiguo local de Avenida San Martín 155 en Barranco, donde estuvimos residiendo pues por más de 40 años y también donde nació Sol Frecuencia Primera. Pues bien, ya ahora descansan en paz, es simplemente ruinas, es un terreno baldío, como lo fue hasta 1968. Aquí va a erigirse, según la página web de Válico, Sociedad Anónima Cerrada y Mabal con P, el edificio Arenzano, o Arenzano, no sabemos exactamente cuál es el nombre, Arenzano pareciera, y dice ubicado en el epicentro cultural de Lima. Próximo inicio de obra, pero la obra ya se ejecutó. Ese es el edificio de 4 pisos, aparentemente son 4 flats o 4 departamentos, y bueno, se está ubicando en este lugar, en la famosa avenida San Martín 155. Curiosity halló agua en Marte. Científicos revelaron que el suelo marciano también contiene cantidades significativas de dióxido de carbono, oxígeno y moléculas de azufre. A través de un tuit, Curiosity aclaró que lo que encontró en Marte fueron moléculas de H2O y no agua líquida. Cuando se calienta a 150 o 300 grados centígrados, los minerales liberan vapor de agua. El suelo de Marte contiene relativamente mucha agua, según los resultados de un análisis realizado por el vehículo Robot Curiosity. La proporción de agua es de alrededor del 2%, informaron los científicos encabezados por Laurie Lushing del Instituto Politécnico Rensselaer en la ciudad de Troy, estado de Nueva York, en un artículo publicado en Science. Además, los análisis arrojaron que el suelo también contiene cantidades significativas de dióxido de carbono, oxígeno y moléculas con azufre. Uno de los resultados más excitantes de esta primera prueba fuerte que obtuvo el Curiosity es la alta proporción de agua, indicó Lushing en un comunicado emitido por el instituto en el que trabaja.
¿Y donde hay agua?
Donde hay agua hay vida.
Hay vida. Entonces, bueno, todavía se siguen investigando qué tipo de vida también, ¿no? Puede encontrarse en Marte, pero eso ya es un avance y para ir con mayor certeza, sabiendo de que es posible que se encuentren mayores sorpresas, mayores cosas en el planeta Marte.
Bien, Estados Unidos podría quedarse sin fondos este 17 de octubre. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, advirtió el miércoles al Senado que el país agotaría su capacidad de endeudamiento no más allá del 17 de octubre, un momento en el que solo tendría cerca de 30 mil millones de dólares en efectivo en la mano. La nueva estimación se realizó en una carta a los líderes del Congreso, en el cual Lew los exhorta a actuar rápidamente para elevar el límite de deuda de la nación a unos 16,7 billones de dólares. Si el gobierno se vuelve finalmente incapaz de pagar todas sus cuentas, los resultados podrían ser catastróficos. El gobierno de los Estados Unidos ha estado luchando contra el límite de deuda desde mayo, pero ha evitado la cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones al emplear medidas de emergencia para manejar su efectivo, tales como suspender inversiones en fondos de pensiones para trabajadores federales. Previamente, el Tesoro de los Estados Unidos había indicado que se quedaría corto en efectivo a mediados de octubre, en momentos en que se espera tenga unos 50 mil millones de dólares a mano. En su carta del miércoles, Liu señaló que la estimación actualizada incorpora nueva información sobre la recaudación fiscal trimestral y las actividades de algunos grandes fondos fiduciarios del gobierno. Liu reiteró que el gobierno de Barack Obama no negociará en torno al límite de deuda y advirtió a los republicanos en el Congreso que cualquier plan para dar prioridad a algunos pagos gubernamentales frente a otros sería simplemente una cesación de pagos con otro nombre.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en adelante, ¿no?
Siempre. ¿Y cuál es la repercusión del dólar, claro, a nivel mundial? Uh-huh. Y en Perú también. ¿Y cuál es la repercusión de eso frente a la economía mundial? Claro, el hecho de que Estados Unidos prácticamente llegue a la quiebra sería algo tremendo.
Ahora, eso es algo que siempre se ha estado diciendo, manifestando, pero que muy pocos podían creer, ¿no? O sea, siempre dicen, no, Estados Unidos está en mala situación, sí, pero no tan mala. En cambio, que se declare oficialmente esto, pone en alerta a todos los demás países, porque sí, pues, o sea, lamentablemente, por muchísimos años, la economía mundial ha estado regida y basada prácticamente en la economía de Estados Unidos, así como otras situaciones también sociales, políticas a nivel mundial que se rigen en un solo país, lo cual no está bien, y esto es una prueba de ello.
el cantante Farruko estará en la próxima semana, ha confirmado que estará la próxima semana en enlace telefónico en vivo durante el programa para comentarnos sobre sus actividades y también para conversar con nosotros aquí en el equipo de Extremos. No pudo estar en el episodio de hoy debido al onomástico de su hijo. Así es, el gobierno español presentó ayer en Bruselas ante la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, la solicitud para que se deje de pedir visas de corta duración a peruanos y colombianos y a fin de que se les permita ingresar a los países de la zona de Schengen. La Unión Europea, sin embargo, seguirá pidiendo visa a peruanos y la exención no prosperaría. Así es. ¿Por qué razón? Porque aún tienen el temor de Sendero Luminoso, que aún persiste, especialmente en lo que refiere a Perú. España solamente obtuvo el respaldo explícito de Portugal y de Checoslovaquia.
Bueno, estamos viendo pues que las esperanzas para algunos de poder
acceder, por ahora,
están, bueno, por ahora, como bien dices, estancadas. O sea, seguimos igual, en la misma situación. Para quienes querían viajar, porque ahora tampoco como que quieran viajar allá a trabajar, ¿no? Si la situación es al revés, más bien están viniendo acá a Sudamérica en busca de progreso, ya que la situación económica está bastante deteriorada por allá. Pero igual es como que siempre se mantiene eso, ¿no? Y hasta cierto punto lo justifico, no solo por lo de Sendero Luminoso, sino porque lamentablemente la mayoría de personas que suelen irse a otros países, no todas, pero un gran porcentaje, sobre todo aquellos que llegan de ilegales, no son pues específicamente lo mejor del país, ¿no? O sea, que ha salido rumbo a ello, sino que a veces pues llevan también sus costumbres, algunas veces sus malas costumbres a otros sitios, y por culpa de unos pocos generalizan la conducta del resto, de toda una nación incluso, ¿no? Catalán, ay, a los peruanos son así, WhatsApp, por tal conducta que uno cometió, ¿no? Igual con los mexicanos, igual con los puertorriqueños, con los cubanos, en general, ¿no? Cuando salen y se salen en otro país en busca de trabajo, de progreso, en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es un poco siempre la resistencia de algunas naciones de querer aceptar libremente el ingreso de ciudadanos de otros países.
Muy bien, vamos a venir ahora con esta campaña anti-bullying que precisamente nos ha traído Ana Rosa. ¿Cómo es eso, Ana Rosa? ¿Qué es lo que llegaste a ver?
Es un video que han grabado un grupo de cantantes peruanos.
Bien.
Un video institucional, ¿no? Donde se muestran, se habla sobre el tema, básicamente exhortando a los niños, está dirigido en este caso más a los niños en etapa escolar, que no se sientan menos, sino que sepan que son tan o más importantes siempre y cada día.
Veamos.
Ese no es.
¿Perdón?
Ese no es.
¿Cómo?
Ese no es el video.
¿Pero es el que tú me has dado?
No.
¿Ese de qué es?
Trampolín a la fama.
Bueno. Ahora sí, adelante.
Gracias.
Un nuevo día vendrá. Será todo mejor que ayer al despertar. Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración. Entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor. No te dejes vencer, eres único. Eres uno y mejor, eres único. Thank you.
igualdad en toda la nación. Entre nosotros nadie es perfecto.
Tus problemas a otra parte, que aquí estamos para enseñarte. Hay que educar en las familias, en las casas, en las calles y en las esquinas. No queremos más incidentes, solo paz y armonía entre toda la gente.
Eres único, valórate y respeta a los demás.
No dejes de creer.
Abre los brazos, aquí estaré.
No te dejes vencer.
No, 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 no.
Eres uno y mejor. Eres único. No te dejes vencer.
No te dejes vencer.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Muy bueno, me ha gustado mucho ese video de Tú eres único de Artistas Unidos, inclusive sale en la última parte Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Ya bueno, tocando la guitarra, no puedo
decir
mucho.
La mitad del video y al final.
Sale dos veces entonces.
Sí, ajá, tocando la guitarra.
Qué bueno, muy muy hermoso, hermoso el video. Vamos a programarlo aquí en la programación de Solo Frecuencia Primera. Y eso del bullying ha comenzado a tener mayor repercusión, especialmente por lo del cyberbullying, ¿no? O sea,
las redes sociales expanden más, ¿no? La situación, o sea, sacan del aula o del colegio, del lugar donde usualmente se hace de manera interna, digamos, lo coloca de manera masiva y pública. O sea, niño o niña sale del lugar supuestamente a su casa pensando ya salir de ahí, ¿no? O sea, un rato estar tranquilo en mi casa y lamentablemente ahora pues no es así, porque llega y ve que la cosa continúa.
Yo he visto gente, inclusive miembros de acá de Solo Frecuencia Primera desde hace tiempo, que le dan una importancia tan extrema a lo que se habla en redes sociales, no soporta que digan algo y ay, ya está respondiendo. Bueno, me incluyo.
Sí.
Lo que pasa es que no en redes sociales necesariamente, pero sí. Si era el que respondió, ¿qué dijo? No, pues ahí hay que dejarse cualquier cosa para responderle, para decirle, ¿no? Y seguir ahí en el lead, ¿no? En la peleita.
¿Te gusta también eso?
¿Cómo?
¿A ti te gusta también eso?
No es que me guste.
No, que a veces yo te decía, pero Sandra, ya deja de. No, tengo que responder. Así decías.
Es que calle otorga, pues.
No, pero depende también, ¿no? ¿Qué ponen? Y también de qué respondes, que ponga realmente un alto o va a seguir, pues, la cosa, ¿no?
Ajá.
Porque si vas a responder para que la cosa continúe y en vez de terminar el asunto ahí, más bien se convierta, pues, como una bola de nieve que va creciendo, entonces no tiene sentido, ¿no? Al contrario.
Sí, justo lo que comentabas, Ana Rosa, sobre el video que han hecho bastantes artistas peruanos, de alguna forma promoviendo que ya no se lleve el bullying a la práctica. En otros canales de televisión, no sé, como por ejemplo Boomerang, en Disney se ven también de que otros artistas también se pronuncian ante ello, porque es un problema que yo pienso que viene... No, es que yo, bueno, creo que al menos el bullying que se ve en las escuelas, ¿no? Por parte de los niños, tiene como origen la mala formación quizás que el niño tiene, ¿no? Y viene por parte de la familia, porque es donde el niño se va a formar en la familia, y lo que aprende en la familia lo está llevando a la escuela.
Por ejemplo, hay un caso estúpido que dicen, ay, en Facebook, ay, te vieron con un gordo, entre chicas, ¿no? Ay, qué patético, que no sé qué, no sé cuántos. Pero tanta prioridad le da la mujer al hecho de lo que sus, entre comillas, amigas dicen, versus lo que puede sentir por esa persona, sea gordo, flaco, o sea mujer, también sea en una relación lésbica o lo que fuera. Pero tanta relevancia le da a ese mundillo. Lo que pasa es que ese mundillo virtual comienza a reemplazar a su familia en sí y a ser el gran jurado de su vida, ¿no?
Claro, es lo que dice Fátima también, ¿no? Mucho depende de la formación.
Bajito, no lo escuchaba.
Mucho depende de la formación de cada quien, tanto del que lo hace, del que hace el bullying, de que quien lo recibe también, incluso, ¿no? Porque se dice y se ha hablado mucho a lo largo de los últimos tiempos, sobre todo que se está hablando tanto del bullying, que muchas veces es una respuesta, un desfogue del niño o niña, de lo que no puede decir en su casa, de lo que no puede reaccionar en su entorno, lo lleva hacia el colegio y lo desborda hacia otra persona. Entonces es ahí donde comienza el problema, ¿no? O sea, esa persona dice o hace algo para herir, menospreciar, humillar a alguien. Y la persona que se deja menospreciar y humillar también tiene un poco algún problema, porque lo permite, ¿no? Y porque se deja afectar por lo que se está diciendo. Y bueno, tomando en cuenta que son niños, a veces no sabes si es que lo que están diciendo, o sea, como que lo dejas en duda, es cierto o es mentira, que realmente soy así, o sea, merezco esto, merezco que se burlen. No saben cómo reaccionar muchas veces, ¿no? Porque también hay un poquito de falta ahí de confianza en sí mismo, ¿no? Que es lo que un poco en la canción lo están diciendo, ¿no? Tratan de manifestar, ¿no? Que el niño o niña se sienta que es único, que es importante, que no es menos que nadie, ¿no? Para poder ser humillado o por otras personas. Ahora, es cierto también que el bullying ha existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Lo que pasa es que ahora se manifiesta con mayor rudeza, primero porque hay más problemas a nivel familiar, más situación de familias disfuncionales, más divorcios, más madres solteras, más padres desentendidos, más padres con problemas, incluso vicios, y más jóvenes también que ingresan a un mundo de vicios y de desorden emocional y de búsqueda en otros sitios, como tú bien dices, de búsqueda de una nueva familia fuera de casa, que es lo que ha hecho que eso se note más, y aún más todavía con el uso de las redes sociales, que ya, como te digo, ya sale del ámbito escolar. O sea, papá o mamá podían no darse por enterados de qué es lo que estaba pasando, y el entorno y su otro grupo de amigos, los amigos de por su casa, capaz tampoco, de que cierta persona en el colegio era humillada, que ahora sí se hace público. Entonces ya no queda en un lugar, sino se hace masivo, y por ende también el resto comienza a tomar más atención, ¿no? Y es lo lamentable, que se toma más atención cuando las cosas son más grandes. Sin embargo, no está mal tampoco, a pesar de eso, tomar cartas en el asunto desde ya para poder evitarlo. Y una de las formas es precisamente trabajando, creo, a nivel micro, ¿no? O sea, yendo directamente hacia el niño, a saber que la conducta que está teniendo, primero al afectado, ya no es no debe sentirse mal, no debe dejarse, en pocas palabras, ser humillado, menospreciado, tampoco se trata de responder de la misma forma, pero sí está completamente seguro de quién es, y esa es una labor que no solamente le corresponde a los medios ni a los artistas del entorno, esa es una contribución a una campaña, sino que debe partir desde el mismo hogar.
Vamos a volver, tenemos ya la participación de Fonchi en unos momentos y de un invitado especial que no precisamente es Farruko, pero que va a estar con nosotros en el programa. Regresamos. A continuación viene Capital Cities y Safe and Sound.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
37 aniversario.
Continuamos con Extremos, episodio número 260. Quiero comentarles sobre este libro 27 técnicas de persuasión de Chris Sandhiller y Lynette Padua. Este libro me está gustando mucho y he leído la introducción y el autor pues garantiza mediante el conocimiento de este ejemplar, de esta producción, de su autoría, lograr dar a conocer los procesos de la persuasión. Hablemos acá de esto. Dice: a menudo me preguntan si está bien o no alterar un caso para que se adecue a las predisposiciones de un jurado. Permítame ser claro, no se trata de cambiar los hechos, sino de engatusar a nadie. No se trata de cambiar los hechos ni de engatusar a nadie. No es esto lo que hacemos, pero si todo el mundo estuviera de acuerdo con los hechos, no habría razón para que nadie demandara a nadie. Los demandantes y los acusados tienen una preocupación, una percepción diferente sobre cuáles son los hechos, y es importante comprender cuáles son los hechos que más le interesa conocer a nuestro jurado en cuestión. Considero que a los abogados les interesa investigar qué es lo que quiere saber el jurado, porque no es justo esperar que den un veredicto sobre un caso sin haber oído las respuestas a sus preguntas. He observado a abogados exponiendo unos hechos por los que los miembros del jurado popular no tienen ningún interés, y lo más frecuente es que dejen de prestar atención. En realidad, a veces se quedan dormidos. Cada día se sentencian casos por cuestiones que ningún abogado ha expuesto. Los jurados perciben el litigio según sus prejuicios, dependiendo de sus experiencias y su comprensión personal. Dirigirse a esta percepción sesgada es lo que determina el resultado de un juicio. En mi empresa Jury Impact, investigamos los prejuicios del jurado y buscamos formas de tratarlos, redirigirlos y apaciguarlos. Mi otra empresa, Enforce Strategies, hace exactamente lo mismo con los consumidores y los votantes de los políticos. En todos estos ámbitos, así como en las relaciones personales, los prejuicios de las personas determinan su percepción. Dice, recuerdo un caso claro sobre cómo las personas pueden ver de forma tan diferente el mismo producto, la misma causa o el mismo candidato. Enforce Strategies estaba coordinando a un grupo de discusión sobre un candidato potencial para un escaño en el Congreso de California del Sur. Este hombre, un millonario que se había hecho a sí mismo, tenía los recursos económicos y la determinación personal necesaria para ganar unas primarias muy disputadas. Durante la fase de diligencia debida, cuando decidimos si el candidato es elegible o no, reunimos a dos grupos de discusión de 12 votantes y les presentamos información sobre nuestro candidato. Sentado detrás del espejo unidireccional, escuché cómo el moderador resumía la biografía del candidato. Habló de sus negocios y su labor filantrópica, de su educación y de su contexto familiar, y mencionó que tenía una esposa y 4 hijos de 31, 27, 8 y 5 años respectivamente. ¿Cuál fue la primera pregunta de las mujeres del grupo? ¿Cuántas veces se ha casado? Querían saber si había dejado su primera mujer después de tener éxito en los negocios. Las mujeres se dieron cuenta de algo que el candidato masculino, sus 3 asesores masculinos y el moderador masculino habían pasado por alto. La diferencia de edad entre sus hijos significaba que había habido un segundo matrimonio. Siguiente pregunta, ¿cómo es ella físicamente? Lo que querían saber era si su segunda mujer podía ser considerada o no una mujer trofeo. Los votantes prestan atención a palabras clave, buscan pistas de nuestra personalidad. Quieren saber los pequeños detalles que, según sus prejuicios, les dan información sobre cuestiones más generales. Las mujeres del grupo se estaban poniendo en la piel de la primera mujer. Casi sin información, adivinaron gran parte de la situación y, al menos parcialmente, no estaban equivocadas. Las personas perciben el mundo de forma diferente, según su sexo, su situación social, su raza, su religión, su trabajo y así sucesivamente. Estos factores crean estereotipos y estos estereotipos determinan su perspectiva sobre cualquier situación a la que se enfrentan. Todos desarrollamos nuestra opinión rápidamente y luego hacemos todo lo que podemos para confirmarlas. El término científico es sesgo de confirmación, como expondré en las técnicas siguientes del libro. Es cierto que algunos hechos son irrefutables, el avión se ha estrellado, el dinero se ha esfumado o el hombre está muerto, pero en la mayoría de las situaciones la verdad no es evidente. La verdad depende de la perspectiva y por esa razón hay desacuerdos. Por eso hay candidatos, productos y abogados alternativos. También es la razón de que haya fuentes de información competidoras y columnas tendenciosas, de modo que cuando alguien me pregunta sobre alterar un caso, le recuerdo que abordar la historia desde una perspectiva adecuada es fundamental para cualquier victoria. En política se llama giro, en periodismo se llama ángulo, en publicidad se llama tono, en los tribunales se llama razonamiento. Son diferentes palabras con lo mismo, un mensaje que relata la historia de la forma más convincente. Ese es parte del libro 27 técnicas de persuasión de Christian Hiller con Lynette Padua. Fonchi está con nosotros vía telefónica y va a conversar aquí en el programa con su habitual secuencia. Adelante, Fonchi, bienvenido.
¿Cómo estás? Encantado de escucharlos, de acompañarlos con un nuevo episodio más de Extremos. Y aquí con algunos temas que comentar. Se está hablando mucho en estos, se ha hablado mucho en esta semana de este fuerte movimiento sísmico que hubo acá en Arequipa. Como los escuchas saben, yo vivo en Arequipa desde hace 13 años y pues quería informarles que gracias a Dios la ciudad de Arequipa per se no ha sufrido mayor daño. Yo no estaba en Arequipa en el momento del sismo, estaba por trabajo fuera de Arequipa, pero me han comentado de que se sintió muy fuerte. Sin embargo, pues hay provincias de Arequipa en donde la cosa ha sido mucho más grave. Hay bastantes heridos, gracias a Dios no han habido muertos, salvo en una mina, donde hubieron dos fallecidos, pero la situación acá está más tranquila. Quiero comentarle a los escuchas extremos que Arequipa, como un departamento altamente sísmico, constantemente los chicos en el colegio, en las universidades, están haciendo, no a raíz de esto, ojo, sino por lo menos unas 10 veces al año se hacen simulacros que paralizan la ciudad, el tránsito se paraliza, los bancos cierran, porque hay que estar preparados, y creo que eso es algo muy importante. Así que he recibido algunos mails de preocupación de parte de gente que nos escucha, de amigos de todo el Perú y el extranjero incluso, y quería agradecerles primero su preocupación, y en segundo lugar comentarles que estamos, gracias a Dios, todos bien. Lamentablemente casi siempre sufren más los pueblos más pobres. Es el caso de este sismo, ¿no?, que ha golpeado fuera de Arequipa a pueblos que lamentablemente pues han recibido directamente la onda, y bueno, han habido casas caídas. Gracias a Dios no hay muertes que lamentar, muertes directas, pero por ejemplo estaba leyendo en el periódico el día de hoy que muchos distritos de Arequipa van a quedar por un mes sin agua. Imagínense eso, ¿no? Un mes sin agua es algo realmente preocupante. Así que, gracias a Dios, el presidente de la República ha estado acá en Arequipa. Entiendo que está tratando de apoyar al máximo posible. Ya se han declarado en emergencia varias ciudades. Así que esperemos que la tierra no siga temblando por ahora y permita que las cosas se reconstruyan, ¿no? Porque hay muchos chicos que están dejando de ir a clases fuera de Arequipa y eso es realmente preocupante. En segundo lugar, Sandro, comentar una noticia que a mí me pareció muy importante de compartir con los escuchas. La he leído recién hoy día, lamentablemente. En el Congreso Europeo sobre el Cáncer este año, justamente el 28 de septiembre, en este congreso se ha escrito un comunicado que cuyo título es: las muertes por cáncer en la Unión Europea disminuyen con el aumento del gasto sanitario, según un estudio. Esto fue escrito en Ámsterdam y propagado por Europa Press. Dice así: cuanto mayor es el gasto sanitario de un gobierno nacional de la Unión Europea, menor es el número de muertes tras el diagnóstico de cáncer en ese país, según ha revelado una nueva investigación presentada por el Congreso Europeo de Cáncer 2013. Los autores del estudio, publicado simultáneamente en la revista científica especializada Annals of Oncology, han indicado que una riqueza y un gasto sanitario mayores están asociados tanto con una mayor incidencia del cáncer como con una menor mortalidad por esta enfermedad, resaltando el caso específico del cáncer de mama. El doctor Felipe Ades, oncólogo médico del PS European Adjuvant Studies Team, y el resto del equipo de investigación obtuvieron los datos sobre población, incidencia de cáncer y mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En el estudio se ha analizado
indicadores de riqueza y gasto sanitario, tales como el Producto Interior Bruto, el PBI, de cada país, su porcentaje de PBI invertidos en sanidad y sus gastos sanitarios por persona y año. Y los han comparado con sus estimaciones del porcentaje de pacientes que mueren tras un diagnóstico de cáncer. Se ha descubierto, pues, que cuanto más dinero invierte un gobierno en sanidad, es decir, queridos escuchas, si nuestro gobierno invierte dinero, si nuestras presidencias regionales invierten dinero en mantener las calles limpias, en tener hospitales más limpios, en educar a la gente para no botar la basura, etcétera, la incidencia de muertes por cáncer después de un diagnóstico positivo es menor. Es decir, la gente que está prácticamente desahuciada para morir con cáncer, muchos de ellos se sanan o viven mucho más tiempo comparado con países en los que la pobreza y la suciedad y el desorden a nivel de sanidad es el pan de cada día. Nosotros, como un país subdesarrollado, debemos de darnos cuenta que no debemos tratar de ser un país desarrollado solamente por ingreso per cápita o por el nivel de exportaciones, sino porque justamente tenemos que ser un país limpio, un país ordenado, un país con sanidad, y eso pues va a ayudar a nuestros enfermos de cáncer a curarse y a vivir muchísimo más tiempo, ¿no? Esos son los primeros comentarios con los que quiero empezar, Sandro. En tercer lugar, está este tema que tú me comentabas de cómo se contrarresta un chisme. Me parece que ese era el tema que me estabas proponiendo en interno.
Sí, correcto. ¿Cómo se disuelve un chisme?
¿Cómo se disuelve un chisme? Y finalmente, después de hablar de cómo se disuelve un chisme, que también lamentablemente es algo típico de nuestra cultura e idiosincrasia también en el Perú, me gustaría terminar comentándoles una trilogía que he terminado de leer hace algunas semanas. No he podido comentarlo antes por N motivos, pero no me gustaría dejar de hacerlo el día de hoy.
Bien.
Pero bueno, entrando al tercer punto, Sandro, me parece interesante la pregunta. Como comentaba, lamentablemente parece un deporte nacional en el que sí somos campeones, esto del cisne, ¿no? Esto de estar hablando mal de la gente, el raje, ¿no? Yo que trabajo con organizaciones a nivel nacional, y también he tenido oportunidad de trabajar con algunas organizaciones externas, me doy cuenta pues que en fuera del país no es tan recurrente este tema del raje, del chisme, ¿no? Mientras que acá en el Perú, lamentablemente, Sandro, y creo que en todas las ciudades del Perú, no he encontrado alguna en donde no haya visto esto, pues todos, o la mayoría de gente utiliza este tipo de comunicación informal, ¿no? En donde pues se lanzan conceptos, ideas, opiniones como cuestiones de verdad absoluta, y pues terminamos haciéndole mucho daño a mucha gente, ¿no? Y la mejor manera de contrarrestar un mensaje de este tipo o de diluir un chisme es, creo yo, dando la cara inmediatamente. Ojo que el chisme es un círculo vicioso en donde sale la comunicación falsa por lo general y termina generando pues un círculo que termina en más chismes, ¿no? Porque al final el chisme va alimentando el morbo de la gente y esta va agregándole ciertos condimentos a la primera información, y cuando llega al inicio de ese círculo ya el chisme es el doble de preocupante o de dañino, ¿no? Entonces, una manera de acabar o de romper con este tipo de comunicación es ir a la fuente. Si tienes la posibilidad de conocer quién podría estar iniciando mensajes como este, como el que se está lanzando en ese círculo social, pues tienes que ir a tratar de llegar a esa persona y aclarar las cosas con él directamente. Eso puede ser, por un lado, de manera personal, ¿no? Y por otro lado, si es necesario, llegar al tema legal, ¿no?
Se suele decir, Fochi, disculpa que te interrumpa, se suele decir que dice, cuando encara, dice, bueno, pero ¿cómo? ¿No te acuerdas?
Si yo, tú me dijiste, pero y juegan un poco con la memoria, ¿no? No como que así uno dice, uno no se acuerda, no, en verdad yo no dije eso, no, sí te dijiste, lo que pasa es que no te acuerdas.
Claro, lo que pasa, Sandro, es que tenemos que encontrar la génesis del problema. Y esto los escuchas lo deben tener muy claro. Una persona que esparce chismes o comentarios maliciosos es una persona que se quiere poco, que se considera muy poca cosa, ¿no? Entonces, con el derrumbe de otras personalidades alrededor de él, esta persona crece, ¿no? Y lamentablemente, pues vivimos en un país de gente mediocre en su mayoría, ¿no? De gente que le tiene cólera y envidia a los que han sabido surgir o avanzar más, y pues se encuentra un caldo de cultivo interesante, ¿no? Las noticias de este tipo pues se esparcen enormemente. Entonces, cuando tú vas a una persona a confrontarla, así se llama en la comunicación, confrontar a una persona, pues lo más probable es que busque hacerte trastabillar en lo que tú le estás diciendo. Y una de las estrategias más comunes, efectivamente, Sandro, es decir, oye, pero si yo te he escuchado, o yo te lo he dicho, y la persona está mintiendo con total descaro. ¿Qué sucede, Sandro? Que hay un fenómeno que se está dando a nivel mundial, más en países subdesarrollados, que recién estamos entrando en las tecnologías de información, que en países desarrollados. Hay tanta información en la televisión, en la radio, en internet, en los celulares y todo esto, que de verdad la memoria empieza a fallar, porque tú empiezas a emitir mensajes por diversas fuentes, puede ser de manera verbal, puede ser de manera escrita, mediante un correo, puede ser en el WhatsApp, puede ser en el Facebook, y finalmente has mandado tantos mensajes que no recuerdas todos, simplemente fueron una emisión momentánea, situacional. Entonces, al momento de decirte, pero yo te he escuchado, o tú me lo has dicho, la persona efectivamente pues entra en dudas, ¿no? Y cuando tú entras en dudas, ya el emisor de dicho raje o chisme se siente ganador, porque ya existe la posibilidad remota de que tú hayas caído. Entonces, mi primer consejo para romper malas comunicaciones, estas informaciones erradas, es, como reitero, tratar de encontrar la fuente. Y si la fuente, lo primero que te dice es, oye, pero tú me lo dijiste, tú tienes que estar seguro de lo que has escuchado y de que no has mencionado, ¿no? Entonces, inmediatamente tienes que ser muy tajante y muy seguro al momento de decirle, eso es imposible porque mi boca jamás ha salido, demuéstramelo. Al momento en que tú exiges una muestra, dejas en jaque mate a la otra parte. Obviamente, si tienes alguna duda de que probablemente lo hayas dicho, no te conviene, porque ahí sí te metes un autogol. Pero si tú estás seguro que no, que has sido incapaz de hablar mal de una persona, planteale la necesidad de que te lo demuestre, y en ese momento dejas la bola en la cancha del otro lado, porque en el 80% de ocasiones o de situaciones no lo puede demostrar, ¿no? En segundo lugar, otra manera de romper con estos chismes, Sandro, dependiendo del tamaño del grupo, por supuesto, es empezar tú a hacer un trabajo de mejora de imagen. Si tú has escuchado que están hablando de que eres un jugador empedernido, de que no pagas tus deudas, de que le debes a todo el mundo porque andas apostando en los casinos, pues tienes que acercarte a los grupos, a los subgrupos, ¿no es cierto?, a los microgrupos que hay en este lugar en el que trabajas o vives o en el que te mueves, y empezar a comentar la verdad de tu verdad, ¿no? Es decir, ir destruyendo cada uno de los pilares de estas mentiras que se están diciendo con respecto a ti mismo. Obviamente eso te va a quitar más tiempo, te va a quitar energía, pero en ocasiones no queda otra, ¿no? Cuando tú logras cubrir todo ese círculo social en el que te mueves y todos han escuchado de tu voz directamente cuál es la verdad, ¿no? Automáticamente tienes todas las de ganar. ¿Por qué? Porque el chismoso nunca da la cara, nunca dice yo lo vi en tal sitio o hizo tal cosa con tales pruebas. Es un mensaje dicho entre líneas. Entonces siempre la verdad se va a imponer, siempre y cuando tú te pongas las pilas y empieces a trabajar. En mi caso, Sandro, te comento a ti y le comento a los escuchas, yo tengo una política personal, yo no sé si estén los escuchas de acuerdo, pero la realidad es que cuando la gente habla mal, en mi caso, en un círculo de mí, yo no me preocupo, porque yo creo en algo muy firmemente y creo que esa es la tercera manera y la más segura de romper con ciertos chismes. La mejor manera de romper con los chismes es quedarte callado y que tus actos hablen por ti mismo. ¿Qué es lo malo, Sandro? Que demora más tiempo, de pronto estamos hablando de meses, pero es la política que yo tengo. Yo nunca me preocupo en desenmascarar al que está soltando los chismes o pierdo tiempo en buscar, a veces no se puede. Y tampoco me dedico mucho tiempo a hablar con la gente que está alrededor de mi círculo social para que dejen de pensar las cosas negativas que se están diciendo. Simplemente sigo con mi vida, sigo demostrando mi integridad, mi disciplina. Y yo creo que esta frase que dice que las palabras convencen pero los hechos arrasan es verdad. Yo puedo hablar muy bonito y convencer a mucha gente, pero prefiero que mis actos arrasen con la verdad, ¿no? Entonces ese es mi consejo para las personas que sufren este mal instaurado en nuestra sociedad, y ojalá les ayude en lo que les comento, ¿verdad?
Ahorita mira la Rosa estaba recordando sobre ese caso en Amanecemos Contigo de Efímero, ¿te acuerdas?
Por supuesto, claro que sí.
Muy bien, bueno, ya de eso comentaremos en el siguiente episodio. La Rosa está acá con nosotros.
Hola, Fonchi, ¿qué tal? Hablando precisamente del chisme, también otra cosa es que el chismoso suele lanzar su chisme en, sabe dónde lo lanza, ¿no? O sea, entre quiénes y dónde, ¿no? Porque por lo general suelen ser en grupos, por ejemplo en los trabajos, ¿no? Ahí la característica es de que en grupos de trabajo, sobre todo aquellos trabajos más tendientes donde hay más tiempo para relajarse, es decir, no estás ocupado, digamos, entidades públicas, por decirlo así, por un lado, o puede ser también una empresa privada cuyo trabajo sea muy relajado, ¿no? O sea, como que no hay que hacer, entonces comienza el chisme, ¿no? Gente ociosa, así gente es, que no tiene otra cosa en que ocuparse, entonces comienzan a ver a quién fastidian, que será su gusto, pues, ¿no? Sus ganas de, como tú mismo dices, de sentirse mejor humillando a alguien, ¿no? Entonces, el chismoso lo lanza. Me ha pasado a veces que he escuchado a alguien, ¿no? En problemas, que me dice, uy, me han dicho tal cosa. Y yo digo, pero no hagas caso, le digo, no, porque mira dónde estás, con quiénes estás, qué tipo de gente es la que ha dicho eso y qué tipo de gente le ha hecho caso, ¿no? Se nota de arranque que gente pues con un nivel de educación inferior.
¿No? Le gusta estar con esa gente.
¿Qué? No, ¿perdón? digo, en general, ¿no? O sea, no, es que puedes estar trabajando en un lugar, como le pasó a una amistad mía que estaba trabajando en un lugar, era su lugar de trabajo, tenía que hacerlo, tenía que ir a ese sitio. Y una de las características del lugar, precisamente, y ella como venía de trabajar de un lugar, de una entidad privada, también se sorprendió un poco de que no hicieran su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, precisamente como ella lo estaba haciendo, era como la mal vista, ¿no? Porque ella sí estaba haciendo su trabajo y los otros no, ¿no? Entonces comenzaban a hablar mal de ella, claro. A fijarse en que si usaba zapatos de marca, obvio, o su ropa, claro, era así, o sea, tonterías, ¿no? Realmente tonterías. Y le decía, pero no hagas caso, le digo, pues mira, ¿de quién viene? No, la cosa es que no hacen nada, no tienen nada que hacer. Y entonces el chismoso se lo dice a quien tampoco está en la misma situación y va a darle crédito a lo que escucha. Pero si es una persona, si vinieran a decírtelo a ti directamente a otra persona, tú no le vas a hacer caso, porque tu nivel de recibir esas cosas es otro, ¿no? Estás ocupada, estás en otro ámbito, tu nivel es otro, en pocas palabras, ¿no? Entonces no tienes por qué hacer caso de ello, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? A mí también me parece, o sea, en determinados casos es buena la política de simplemente no hacer caso, seguir haciendo uno lo suyo y con tus propias acciones hablen por ti mismo, pero hay casos en los que sí es necesario enfrentar las cosas de arranque, cortar el chisme de raíz, como quien dice, ¿no? Porque pueden estar diciendo algo que sí está poniendo en juego tu integridad, puede estar poniendo en juego tu relación en el trabajo de algo importante, una amistad importante, y que es necesario aclarar de arranque. ¿no? Para poder cortar con ese chisme y quedar claros en que las cosas son así, punto, ¿no? Y que no se repita.
Es correcto. Es correcto. Hay dos temas que después tocaban a Rosa, me parecen puntuales y muy, muy interesantes. El primero, efectivamente, tienes que saber cuándo atacas directamente a la fuente y te defiendes, y cuándo dejas pasar y confías en que la gente sepa de tu capacidad, de tus actos, de tu integridad con los hechos, ¿no? Como tú bien dices, si está en juego un trabajo, si está en juego una decisión, pues tienes que actuar rápido, ¿no? Pero si puedes darte el lujo de tomarte tiempo y que la gente solita sopese la calidad de persona que eres, pues hazlo, ¿no? Que casi siempre es lo mejor. Pero lo otro que me gustó y que es cierto también, y lo mencionabas tú, es que hay que saber, el chismoso sabe a quién soltarle el chisme. Efectivamente, no hay nada peor para un chismoso que equivocarse del círculo social en donde soltar el chisme. Porque automáticamente, como tú bien dices, si se rodea de gente proba, correcta, íntegra, que está segura de sí misma, automáticamente va a rebotar el chisme y lo van a mandar muy lejos. Lo demás, va a pasar la vergüenza de su vida. Porque la gente, lo más probable es que le diga, oye, ¿sabes qué cosa? Esos comentarios están fuera de lugar. Haznos el favor de salir de este lugar, que a nosotros no nos gusta ese tipo de conversación, ¿no? Entonces, el chismoso sabe muy bien, primero, quiénes van a aceptar ese nivel de chisme, es decir, quiénes están a su nivel, y en segundo lugar, quiénes van a ayudarlo a propagar el chisme. Porque un chismoso jamás le va a decir a una persona que no va a comentar la información, jamás se lo va a decir. Eso está demostrado en sociogramas. Un chismoso sabe quiénes van a dar eco a la información, a la mala información que él está brindando, y eso pues ayuda muchísimo a que su objetivo se logre. Tengamos en cuenta que todo chisme tiene un objetivo. Puede ser destruir a una persona, puede ser poner en duda las acciones de una persona, puede ser para subir a otra persona y hacerla más fuerte. Puede tener muchísimas razones de ser el chisme. Lo importante está en que la persona que lo va a emitir sabe quiénes van a ayudar a que ese chisme pues logre el objetivo y se propague por toda la organización. Eso es lo que hay que tratar de evitar y comprender cuando uno quiera buscar la fuente, ¿no? Casi en todo lugar se sabe quiénes son los chismosos, se sabe quiénes son los que suelen dar crédito a ese tipo de información y quiénes son las personas que jamás entrarían en ese tipo de bajezas, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más tienes?
Bueno, Sandro, para terminar, les quiero comentar que hay un libro que este año ha azotado a los lectores a nivel mundial. Es un libro que ha impactado por su sencillez en cuanto a su escritura y en cuanto a su contenido. Estoy hablando de un libro que se llama Las 50 sombras de Grey. Es una trilogía, es decir, son tres partes en este libro. Es de una autora que se llama E.L. James, ¿no? Ella ha escrito estos tres libros. El primero se llama 50 sombras de Grey, el segundo libro se llama 50 sombras más oscuras y el tercero se llama 50 sombras liberadas. Este libro ha roto con muchos esquemas porque cuenta la historia de una pareja, ¿no? De un hombre que es Christian Grey, es un multimillonario, un chico que tendrá en la obra pues tendrá 26 o 27 años máximo, es sumamente joven. Y es el autor es el impulsador de todo un imperio económico. Este chico pues quiere irse a tomar un café a Nueva York y toma su propio jet y se va a Nueva York a tomar un café, y si quiere una pizza pues al día siguiente está en Italia, ¿no? Es un hombre al que le sobra el dinero, es exageradamente rico, y él se enamora de una chica sumamente sencilla, estudiante de la universidad que está terminando su carrera, pero muy inteligente. Y lo interesante del libro y la razón por la cual creo yo, como psicólogo y lector voraz que soy,
la razón por la cual ha logrado tener el éxito que ha logrado, tanto así que está por estrenarse la película de 50 sombras de Grey de acá a un año, me parece, es porque plantea el tema de la sexualidad desde el punto de vista de una persona que le gusta el masoquismo y el sadismo, ¿no? Este es un chico que, como ya repito, es un empresario sumamente guapo, sumamente joven, sumamente poderoso a nivel económico, pero que tiene estas 50 sombras, hablan de este gusto que tiene por el dolor en lo sexual, por la experimentación del dolor y de las emociones fuertes en una relación sexual. Y mete a esta chica en ese mundo, ¿no?, en el cual hay toda una serie de palabras, por ejemplo, son palabras de emergencia, ¿no? Cuando él está generando dolor en una mujer, la mujer, hay un momento en que ya deja de disfrutar el dolor y tiene una palabra de emergencia en la cual él se detiene, por ejemplo. Y esta chica, pues, es como una chica común y corriente que nunca ha vivido este tipo de detalles, de relaciones, y se mete en ese mundo. Entonces, ha roto muchos esquemas, muchos paradigmas, ha demostrado que estas parafilias, hablando ya en términos psicológicos, es decir, estas, entre comillas, enfermedades sexuales, no lo son tanto así. Se consideraban hasta hace mucho tiempo como la homosexualidad enfermedades, pero en la actualidad se ha demostrado que hasta cierto punto pues son normales. Por ejemplo, hay parejas que en el acto sexual, por ejemplo, les gusta morder por ahí un pezón o morder el labio de la otra persona y emitir dolor, generar dolor. Obviamente no le saca sangre ni mutila pues el seno femenino, ¿no? Pero este cierto grado de dolor pues genera mayor excitación sexual. Sin embargo, puede llegar con facilidad a generar dolor y a herir a la persona física y psicológicamente. Y eso es una línea muy delgada que durante los tres libros tú puedes ir encontrando. Es muy interesante, está muy bien escrito. Yo quiero recomendarle a todos los escuchas que les gusta leer y que tienen una relación de pareja, que lo lean, porque por un lado se van a entretener muchísimo. Es un libro que es un bestseller y toca un tema además que durante mucho tiempo ha sido un tabú. En países como el nuestro todavía es un tabú, pero cada vez se libera de este tipo de temores, ¿no? Del oscurantismo, de que tú no debes disfrutar de ciertas sensaciones porque son dañinas, ¿no? Es muy interesante porque además Sigmund Freud, Sandro, decía que el acto sexual es la mezcla perfecta entre lo erótico y lo tanático, lo constructivo y lo destructivo, ¿no es cierto? Es el acto sexual per se es como una simulación física de un asesinato. Tú estás clavándole el miembro masculino a una mujer con fuerza. Tu rostro no es un rostro necesariamente de dulzura y de amor, sino es de violencia en ese momento, ¿no? Incluso los sonidos, los gritos, son de un nivel no de facilidad, sino de mucha violencia. Entonces, esta llegada línea que escribía Freud en sus libros, esta nueva obra moderna del año 2013, pues, ha puesto en tela de juicio este tema a nivel mundial, tiene muchos seguidores. Es más, hay una página web en donde te da más información que la que te da los tres libros, y encima pues ya está a punto de salir la película, así que yo quiero invitar a los escuchas a leer este libro. Se llama 50 sombras de Grey, son tres libros, la autora es E.L. James, y yo estoy seguro que les va a gustar muchísimo, ¿no?
Muchas gracias, Juancho, por acompañarnos. Te escuchamos siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Claro que sí, Sandro, encantado, las gracias a ti, un beso muy grande a Marrosa, y nada, a todos los escuchas, gracias por seguirnos y será hasta el próximo episodio.
Muy bien, gracias y hasta la próxima.
Muy bien, se va Fonchi, nosotros regresamos ya con la última parte del programa de Extremos aquí en Sol Frecuencia Primera, no sin antes esta noticia que mientras Ana Rosa escuchaba, bueno, no sé si escuché eso decir, lo que Fonchi estaba hablando, yo con tanta atención, estaba presentando el caso de este atleta negro, Wilson Kipsang, que batió el récord mundial, así es, de atletismo. Esto ocurrió en Berlín, Alemania, y justo cuando estaba por cruzar la meta, un hombre ingresa a la pista y recibe los lauros en nombre de él. O sea, logra hacer, rompió la cinta. La cinta, como si hubiera llegado a primer lugar, y en realidad solamente había recorrido unos metros, adelantándose al atleta negro Wilson Kimson, quien parece que lo tomó a bien. Sin embargo, esto hace pensar las deficientes medidas de seguridad en Alemania, máxime cuando se recuerda el atentado en Boston, Estados Unidos, hace unos meses. Acá están. Y acá está el hombre entrando. Está por llegar. Y aquí entra ese hombre. De amarillo. Se metió a la pista. Y le arruinó el momento a Wilson Kipson. Pero parece que lo toma a gracia. Un velero llamado Libertad, con José Luis Perales. Última canción del programa.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Nai, nai, nai. Navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás. Na, na, na. Mar. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, 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 azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nai, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos
sexo. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Porque me siento preso.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
37 aniversario.
Parte final de Extremos, episodio 260. Gracias por habernos acompañado. Pero antes, me intriga saber qué pasa con Fátima. La noto con unos ojos románticos, pensando... Bueno, supongo que bueno, la persona que no quiere que mencione, pero en fin, cuéntame qué pasa, qué nos cuenta. Te digo porque me interesa un poco tu blog, donde hablas cosas muy reflexivas. Capaz estaba pensando en algo de eso, cuéntame.
No, solo pensaba en algunas cosas de mi casa, nada más.
¿Nada más?
Sí.
Qué aburrido. ¿Sí, tú crees?
Sí.
¿No nos quieres contar?
No.
Al público, ¿no? A tus admiradores que están que te escuchan, que te siguen. De diferentes partes del mundo.
No es nada interesante, en verdad. ¿No?
¿Qué ciudad del mundo te gustaría visitar?
Grecia.
Grecia, así de frente, en Atenas. Perdón, en Grecia. No, Grecia no es una ciudad, Grecia es un país.
Ah, no, claro.
¿Qué ciudad te gustaría visitar?
Atenas.
Atenas en Grecia.
Grecia, ajá.
¿Y por qué?
Por la cultura griega. Por lo que hay ahí, es el Acrópolis, el Partenón.
Ah, por la cultura tradicional griega, uh-huh. Antigua.
Sí, eso me gusta.
Por esa razón.
Uh-huh.
Bueno, ¿y por qué más?
No sé, me parece por las clases de historia que yo veo en el colegio, en la universidad. Más que nada, Grecia es la cuna de las ciencias y, o sea, me impresiona bastante todo lo que he podido leer de Grecia, lo que he aprendido, la forma, la ideología que tenían los griegos,
uh-huh.
Los dioses, o sea, ese.
Ya, sí.
Eso de que que buscaban siempre la armonía, que era entre la virtud y la belleza, cosas así, y eso, no sé, siempre me parecía interesante en ellos.
Qué bueno, muy bien. Ana Rosa se va despidiendo entonces en el programa.
Así es, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, ahora sí. Nos estaremos reencontrando nuevamente aquí en Extremos, que será el episodio número 261 en Sol Frecuencia Primera. Que tengan una linda semana, que hayan muchas sorpresas, muchas oportunidades para realizar nuestros sueños.
Bien, será hasta la próxima semana en Extremos. Ya será el episodio 261 aquí en Sol Frecuencia Primera. Mi nombre es Sandro Parodi y hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.